En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Siempre hay partidazo. Siempre está la radio. Siempre está la radio. Y esta semana va a haber muy buena radio. Y la semana que viene va a haber muy buena radio. No pierdan la antena de la cadena COPE porque nos vamos a divertir y se van a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, el juez único de competición ha fijado para el jueves 27 de marzo, que es, si no me equivoco, el jueves que viene,
sí,
a las 9 de la noche, el Barça-Osasuna, que está pendiente después de la suspensión de este partido la semana pasada por el fallecimiento del doctor Miñarro, del FC Barcelona. Hay mucho enfado en el Barça porque Flick no podría contar para ese partido ni con Rafinha ni con Araujo, que estarían todavía de vuelta de los partidos con sus selecciones en Sudamérica. Y Osasuna tampoco está contento y no quiere jugar el partido ese jueves. ¿Qué alternativa queda? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, es la fecha que proponen la Liga y la Federación al ser la primera fecha hábil. Hay un antecedente esta temporada. El 21 de noviembre, tras un virus FIFA, se jugó un partido de Copa del Rey entre el Jove Español y la Real Sociedad. Y, por tanto, el comité, o en este caso el juez único de competiciones profesionales, considera que es la primera fecha hábil para que se juegue ese partido. El Barça y Osasuna querían jugar entre la jornada 37 y 38, entre la penúltima y última jornada. Pero dice el juez único que esas dos jornadas van unificadas, que este partido puede decidir el título de Liga o competiciones europeas y que sería perjudicar a terceros equipos. Así que por eso ha descartado la fecha de entre la jornada 37 y 38. Dice también el juez único que si espera a la Copa o a la Champions, que ya pierden esta fecha. Con lo cual, si esperas hasta que puedan eliminar al Barça en una de estas competiciones, esta fecha ya la han perdido. La primera fecha hábil, que es jueves 27. Y también habla el juez único de que se puedan aplazar más partidos. No hay que descartar, por cualquier otra cosa, que el Barça o Osasuna puedan aplazar más partidos y, por tanto, ya sí que no habría fechas. Así que ese jueves 27 es la fecha fijada. Ahora hay un recurso en 48 horas ante el Comité de Segunda Instancia por parte del Barça y por parte de Osasuna. Si finalmente se juega el jueves que viene, Juanma, la Liga tendría que mover el partido del viernes en San Mamés entre el Athletic y los Osasuna.
Solo faltaba.
Con lo cual, ese partido pasaría a jugarse el domingo. Pero insisto, esa es la fecha que ha fijado el juez único de competiciones profesionales y yo veo, sinceramente, eso ya es su opinión, Juanma, muy complicado que prosperen los recursos tanto del FC Barcelona como del Club Atlético Osasuna.
Oye, perdona, si se juega el jueves el Barça-Osasuna y hacen a Osasuna jugar el domingo, tiene que ser después de 72 horas, no antes.
Bueno, en principio le van a fijar el domingo en un horario, pues...
Vale,
bueno.
No, te lo digo.
La Liga...
Bueno, va a venir a Ganzo hoy, el presidente de la AFE, aquí al programa, le vamos a preguntar, a ver si estaba preocupada también la AFE con el descanso de Osasuna, que es
perfecto,
importante.
Sí, pero bueno, hay que recordar que no hay ninguna normativa que obliga a la Liga a 72 horas. Sí, 3 días, pero no 72 horas.
Vale. Lo tienen difícil, ¿eh? Para prosperar los recursos de Barça y de Osasuna, sobre todo porque esta misma temporada... Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay un precedente de la Real Sociedad que es más flagrante. Es que a la Real le faltaban 14 jugadores porque aplazaron un partido de Copa por la Dana y tuvo que jugar el partido con ausencias por el virus FIFA de un montón de jugadores.
Sí, sí, lo ha contado Fouto. Y además la Real también
recurrió.
Y
no prosperó.
Los argumentos de la Real no sirvieron para nada, o sea que me imagino que con ese precedente no ha lugar a que se cambie.
Y el que hubo en 2010 2017, un Celta-Real Madrid, este juez ha dicho que no está de acuerdo con lo que se hizo aquella vez.
Que sería raro, ¿eh? Que hubiera dos jornadas finales y que justo en medio de las dos jornadas finales hubiera tres puntos ahí que pueden decidir la Liga. Es que sería rarísimo. En fin, a ver qué es lo que sucede, luego profundizamos y luego estamos en Barcelona y en Pamplona. Del resto, se han confirmado tres lesiones en la selección española. Marc Casado, lesión en el ligamento de su rodilla derecha, estará cerca de 2 meses de baja. Ausencia importante para el Barça. Íñigo Martínez tiene una inflamación en los tejidos alrededor del menisco y precisa descanso. Y Brian Zaragoza, molestias musculares en el muslo derecho. Luego hablamos de la selección española. Ha entrado en la convocatoria Huijsen, el central de origen holandés, centrocampista también del... Ha entrado también el centrocampista del Leverkusen, Alex García. Huijsen es central del Bournemouth, el equipo de Iraola. Han sido llamados por De La Fuente para sustituir a los lesionados. Y el que no va a estar tampoco con su selección en este parón es Messi, que hoy ha sabido que tiene una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Se pierde dos partidos importantes de Argentina, uno contra Uruguay y otro contra Brasil. Vamos a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Importantísimo equipo de comentaristas de este lunes, donde creo que vuelve a llover en Madrid. ¿Está lloviendo en Madrid?
Está
lloviendo.
Sí. Correcto.
Es que hace que no salgo. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas, buena nit.
Buena nit. Pues llueve en Madrid y creo que hasta nueva orden, ¿eh? O sea que...
El miércoles parece que no va a llover, pero luego el jueves se retoma un poco el agua, sí.
Dificilísimo.
Habrá gente que no vendrá aquí, ¿no?
Dificilísimo. Pues mira, hoy ha venido.
¿Quién?
Luis García.
¿No me digas?
Sí, sí. Con el riesgo que eso supone, con la valentía que eso aporta a su figura, está aquí sentado en el estudio central de la cadena COPE después de un viaje dificilísimo desde la calle San Bernardo hasta la Puerta de Alcalá. Son aproximadamente 1.300, 1.400 metros de lucha, de batalla contra las inclemencias.
Podrías haberte ahorrado la calle, ¿eh?
Se ha establecido un campo base en Cibeles y luego y este es el campamento...
Otro en la calle Barquillo.
Sí, en la calle Barquillo.
Estaba todo el ejército en la calle.
Sí.
Está por
los
si acaso.
Tanques.
Sí. Hola, Luis. Muy buenas.
Aquí estoy.
Es un héroe sin capa.
Sí.
Bueno, no ha sido fácil el viaje.
No, ¿en qué has venido, en serio?
En moto, mojándome.
No, ¿y no has valorado coger un paraguas y venir caminando dando paseo?
¿Paraguas en moto?
No,
se puede,
sin moto.
¿Andando?
Sí.
¿Y un taxi?
¿Estamos locos?
Hay taxis, en Madrid hay taxis.
Ya, hombre, ya, pero yo con lo que me pagan en la COPE no tengo para taxis.
No,
autobús. Favor, de verdad.
No tengo para taxis.
Autobús, en la calle donde ha dicho que vives hasta aquí.
Si tengo que pagar un taxi el lunes y un taxi el jueves, todos los meses, ¿cómo lo hago?
Pero ayudas a los taxistas, que son los que escuchan.
Avancemos. Está Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Estás en Abre. Hola, Dani. Muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas a todos.
Noticias que les vamos a contar. El Español y el Valladolid se han quejado públicamente por los arbitrajes sufridos este fin de semana. El Español ha dicho, después de los eventos sucedidos en el partido ante el Mallorca, el Español desea expresar su profunda preocupación por las decisiones arbitrales tomadas, muchas de ellas a instancias del VAR, que han dejado a nuestro club y afición con una sensación de indefensión y frustración ante resoluciones que consideramos difíciles de comprender. Y el Valladolid ha pedido unificación de criterio en el arbitraje español. Se queja por la intromisión del VAR en su partido contra el Celta. Además, se ha cerrado la jornada 31 en segunda, Castellón 2, Deportivo de la Coruña 2, Castellón 15º con 5 puntos sobre la zona de descenso, el Depor es 12º con 6 puntos sobre el Eldense, que marca esa zona de descenso. Es oficial, por cierto, en segunda, que Gavi es el nuevo entrenador del Real Zaragoza, coge al equipo un punto por encima de la zona de descenso, firma hasta el final de temporada. Lo tiene, por lo menos, peligroso, ¿eh?
Difícil, sí.
Lo tiene peligroso.
Mucha Gavi, suerte, porque la va a necesitar, ¿eh?
Mañana empieza a trabajar. Y Ramos, Sergio Ramos, el camero, ha sufrido esta madrugada su primera expulsión en la Liga Mexicana. Ha sido en la victoria de Rayados de Monterrey contra Pumas. Luego contaremos también cómo sucedió todo. Del fin de semana, un par de cosas que queremos destacar. Esta declaración que nos sorprendió mucho de Escribá, de Fran Escribá, el entrenador del Granada. Cayó el Granada frente al Cádiz. Y cayó por un error de Martín Ongla, que en una cesión atrás a Mariño, se le queda muy corta, es un error muy mayúsculo, muy importante, que le supone que Cris Ramos aproveche esa pelota y haga el gol que le supone la derrota al Granada. Es un error, insisto, muy claro del jugador del Granada. Cuando acaba el partido, le preguntan por esta acción a Fran Escribá, al entrenador, y dice esto.
También es inexplicable que un futbolista haga eso, más allá de que evidentemente esto es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que no me entran. A mí en la cabeza hay errores que no me entran. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún 3 veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer esas.
Ahí, sorpresa por cómo se expresó con un jugador, Frank Escribá, un jugador de su equipo, que evidentemente no quería cometer ese error, y también por cómo dice que lo haga tres veces si quiere con Camerún, ahora que se va con Camerún. Mister Frank Escribá, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. 24 horas después, escuchando sus declaraciones, ¿se arrepiente de haber dicho eso que dijo ayer en la rueda de prensa en Cádiz?
No necesitas ni 24 horas. Me refiero que al final vas a una rueda de prensa más caliente, has perdido un partido por un error, el partido está controlado, se nos va el partido ahí. Luego es cierto que tenemos toda la segunda parte y no somos capaces de marcar, pero el partido hasta ese momento estaba bien. Y bueno, vas muy caliente a una rueda de prensa y bueno, al final hacemos 80 o 90 al cabo de un año y de vez en cuando dices alguna frase que tú mismo dices, me sobraba. Otra cosa es que el que se haga una interpretación que evidentemente no hay en una frase en la que simplemente pues acusas a un jugador de un fallo muy grave pero que no tendría por qué haberlo hecho.
La interpretación a la que hace referencia supongo que es que como el chico es de Camerún y usted le dice que se vaya con Camerún y lo haga tres veces, ¿puede haber alguien de verdad que vea que hay racismo en eso? O sea, ¿de verdad puede alguien pensar que hay racismo en eso cuando lo que hay es la mala leche y que si hubiera sido de Dinamarca, yo tengo la sensación que hubiera dicho que vaya con Dinamarca y que lo haga tres veces, o que vaya con Eslovenia y que lo haga tres veces?
Es que sin ninguna duda. Lo que pasa es que lo triste, la tristeza del día hoy para nosotros, en mi caso, además evidentemente del disgusto por la derrota, es que haya habido algún trastornado, porque no te cabe otra palabra, que pueda pensar que en esa frase hay algo que no sea una crítica futbolística, que ya digo que para mí sobraba, porque esas cosas debemos hablarlas nosotros, cuando uno falla, fallamos todos, lo que pasa es que ya digo, vas caliente y eso, pero evidentemente si lo hubiera hecho Chitasvili, que se iba hoy también con Georgia, pues hubiera dicho que lo haga con Georgia y que no cometa esos errores aquí. El que hace la interpretación normalmente es el que está enfermo de ese tipo de situaciones y afortunadamente los demás ese pensamiento no lo tenemos.
¿Con el jugador ha hablado? ¿Le ha dado estas explicaciones al jugador?
Primero que estoy seguro que no las necesita porque ya me conoce y sería ridículo que tuviera que hacer una explicación de ese tipo. Lo que sí que hablaremos, no solo con él, es con todos, es el tema futbolístico de los errores que estamos cometiendo, que nos están haciendo perder muchos puntos en una situación en la que estamos, en la que los necesitamos. Pero una explicación más allá de lo futbolístico no necesita, porque el jugador ya me conoce 6 meses que llevo aquí y esa interpretación estoy seguro que en su cabeza no entra en ningún lado. Solo puede entrar, ya digo, primero en el que no te conoce nada y segundo en el que a lo mejor piensa así. Y cree que los demás somos como él.
Lo que pasa que es cierto que los jugadores también se toman un poco, yo creo que de aquella manera, el hecho de que el entrenador les diga públicamente este ha sido el error, que no les gusta, evidentemente, que se les señale públicamente.
No, eso es lógico. De todas maneras, también a veces tenemos la piel demasiado fina y...
Pero a usted perdone, ¿a usted cómo le sentaría que saliera un jugador después del partido y dijera, si es que con estos cambios es imposible ganar?
Bueno, a veces lo hacen, ¿no? De una forma u otra. El otro día, ¿no? Vi un compañero que se quejó porque un jugador suyo había dicho que nos habíamos metido atrás y cosas de ese tipo. A veces los jugadores lo hacen y se equivocan también, pero ya digo que evidentemente no es lo acertado. Pero tampoco creo que sea tan grave en el sentido de que, bueno, dices, ¿podías haberlo evitado? Sí, debería haberlo evitado, porque además el que me conoce llevo muchos años y no hago ese tipo de declaraciones. Pero no es en el caso de Martín, nos ha pasado con varios partidos, y ya digo, no solo él, nos ha pasado a todos, que hemos cometido errores muy graves que nos han supuesto puntos y estamos en una situación que los necesitamos. Evidentemente, soy de los que piensa, y así lo vivo siempre, que el error de un compañero es error de todos y el acierto de uno es el acierto de todos. Pero ayer en este caso, ya digo, 10 minutos después del partido, muy caliente como estás, pues te sale el nombre del jugador que ha fallado y haces ese comentario, pero ya digo que no, que darle cuerda a eso es equivocarse. Es una crítica futbolística que podría haber quedado perfectamente entre nosotros, de hecho lo haremos entre nosotros con todo el grupo, pero otra interpretación no cabe.
Desde luego. Yo creo que todo tiene un contexto, o sea, es cuestionable que esté bien que un entrenador critique a un futbolista de su propio equipo, lo que sea, todo eso es muy respetable, ¿eh? Cada uno tiene su opinión. Hay otros que piensan, no, está bien que les dé un cachete de vez en cuando, pero lo otro me parece un disparate. Mister, pues queda aclarado por nuestra parte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un
gracias,
abrazo.
Un abrazo. Fran Escribá, el entrenador del Granada, aclarando esa declaración de ayer sobre el futbolista Martín Ongla, que cometió ese error que supuso la derrota del Granada. Y luego otro tema del fin de semana.
A ver cómo vamos.
Han vuelto a expulsar a Javi Poves.
Vaya.
¿Por qué?
Como entrenador del Moscardo. Mira, tenía aquí todos los datos, pero los he perdido. Los datos de... Es que son datos muy... Ah, sí, los tengo aquí.
La noticia es que no le expulsen ya.
Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis expulsiones.
¿Seis expulsiones en esta temporada?
Seis expulsiones. Pero es que ayer vio la roja directa por salir deliberadamente del área técnica realizando aspavientos de forma reiterada. Una vez expulsado, llama al asistente en repetidas ocasiones. Hijo de tal, hijo de tal. Javi, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. ¿Cómo estás?
Bueno, pues tranquilo y esperando la sanción, ¿no? Mañana, creo, pasado, no sé cuándo sale.
Hombre, va a ser gorda porque ya te van a meter ya el acumulado. O sea, quiero decir, es que esto ya, si lleva seis expulsiones, yo creo que ya el comité va a decir, mira, necesitamos echarle una buena temporada porque no aprende.
El que lo necesita soy yo. El que necesita que sea gorda soy yo, porque este año, por lo que sea, no está fluyendo mucho las sensaciones con ellos. Así que si quedan siete jornadas, pues que me den siete partidos y así no vuelvo a sentarme.
O sea, ¿quedan siete jornadas?
Sí, yo, por mí, firmo las siete y ya está. Y se acaba mi época como entrenador y se acabó. Y a otra cosa.
¿Quieres acabar así tu época como entrenador? ¿Con una expulsión y con siete partidos sancionados?
Sí, conseguimos la salvación. Lo que pasa es que sí es verdad que la salvación... Estamos luchando con dos equipos, como el Real Madrid C y con el Melilla. Uno es el mejor equipo del mundo, con la influencia. Tiene una televisión y todo, dedicada para los árbitros. Y Melilla, pues, es una ciudad políticamente protegida en el que estamos. Entonces estamos inmersos en una guerra
imposible. Complicada. O sea, entre Real Madrid Televisión y que Melilla es ciudad autónoma, imposible, ¿no?
Usera lo tiene todo negro.
Vale. Oye, pues te digo una cosa, que esté luchando con la permanencia contra el filial del Real Madrid y contra el Melilla, que es un equipo que tiene mucho presupuesto económico, tiene mucho mérito. Pero, hombre, tampoco Javi te venga abajo, hijo, que no
te
sé.
Veo, pero una cosa,
claro, mucho Javi, pesimista.
Javi, ¿por qué te echan siempre? ¿Por qué estás tan tenso? ¿Qué pasa? ¿Por qué la lías?
Bueno, yo sinceramente creo que es porque vamos al límite. Cuando presupuestariamente, cuando el club no tiene la estructura y está sostenido un poquito con alfileres en esta categoría, pues al final cualquier variación de rumbo pues hace que estés un poco fuera de control. Yo sinceramente creo que no soy tan agresivo y sí es verdad que le dije las cosas esas, pero no se lo dije a la cara. Lo que pasa que, bueno, el informador que estaba en la grada le comentó que había gritado al aire, pero no se lo dije personalmente a él en la cara. Pero sí lo dije. Y bueno, no está bien. Pero también es verdad que lo que sufrimos el otro día en Coria fue grave, muy grave, muy grave. Creo sinceramente que hay árbitros que, igual que hay jugadores, pues que no dan el nivel, y hay otros que sí, que otros que son fantásticos.
¿Qué decías,
David? No, le iba a decir que sé que Javi es un técnico de sangre caliente, se calienta, es de mecha corta, pero me gustaría preguntarle si tiene la sensación que después de venir aquí en la COPE de ser mucho más mediático de cara al exterior, si crees que eso te ha perjudicado en esa relación arbitral que mantienes.
Es posible porque además...
Es culpa de Juanma.
Es de Juanma, porque al final, pues eso, tengo que comisionar todo, porque al final lo que pierdo...
Pues oye, a mí si me meten siete partidos me da igual, no voy, o sea que no...
No, el tema es que es posible que, porque de alguna forma se ha hecho un poco viral por el tema también que se ha tratado últimamente, y que puedo llegar a entender que haya gente que le moleste o que no le guste, y a unos les caeré bien y a otros mal. Lo que bajo ningún concepto puedo tolerar, porque si no estaría mañana mismo fuera del fútbol, es que un árbitro, independientemente de que le caiga bien o mal, pues tome las decisiones que toman. Y os digo, esta sanción, o sea, está bien tirada. O sea, la roja a mí es roja, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, viene determinada de algo pues muy, muy grave, y que como nos estamos jugando la vida, pues ahí a lo mejor tengo que mejor canalizarlo, mejor vaya.
¿Y por qué quieres dejar de entrenar? O sea, ¿no es lo tuyo o no te encuentras cómodo o qué te está pasando?
No, quiero decir, a nivel de números, lo llevo, creo que soy un entrenador exitoso, por así decirlo, hasta ahora. Pero sí, no me daña mucho la salud. Me daña mucho la salud, la verdad.
Joder.
Y si no entrenas, ¿qué vas a hacer?
Presidente.
Pues no sé, ya veremos. Yo, sí, claro, soy presidente del club. Pero también es verdad que en el Moscardó cambian mucho las cosas, o vamos a ver qué pasa, porque, claro, yo no puedo estar luchando contra presupuesto de millones de euros y nosotros estamos yendo con tirachinas a la guerra, entonces no es complicado porque al final quien paga todo esto soy yo y mi salud y mi entorno, claro.
El otro día te vi destrozar un paraguas.
¿Era tuyo?
Pues fíjate, si encima tenemos poco presupuesto, como para encima estás destruyendo. Es que soy hasta tonto para...
Claro, pero le diste, pero le dabas al paraguas como hacía tiempo yo que no veía romper un paraguas, ¿eh?
Sí, porque es curioso, porque es posiblemente sea el entrenador más expulsado, pero también somos el equipo con más expulsados. Entonces, jugadores. Entonces, ya hay un momento en el que cuando ves que otra expulsión más, ya se hace difícil. Bueno, sin más, es una reacción genuina y para mí... justificada, la verdad.
Oye, cuando viniste aquí, vaya... No, yo no pensaba que se iba a liar la que se lió, ¿eh? O sea...
Sí, la verdad que está bien y, bueno, a lo mejor... No sé si estáis pendiente últimamente de la televisión,
sí,
o... De,
sí, sí, sí.
Mucha gente está empezando a plantearse cosas y ya viendo el papelón que se hizo Calleja el otro día, que se ha convertido en actor ahora... Y...
No me metas en líos, Javi.
A mí me convenció, ya te lo dije, Juanma.
¿Quién, Calleja o...?
No, Javi.
Tú eres del team...
Sí, Javi, vale. Terraplanista.
No, venga.
Le iba a proponerle a Ibai que me metiera en una gala de esas que hacen en un estadio para pegarme con Calleja y...
¿Quieres hacer eso?
Que Calleja...
Pero no lleves el paraguas, ¿eh?
Calleja está metido en la cueva, ya no se le ve más.
Esa me la he perdido yo ese capítulo, ¿qué ha pasado?
Que Calleja fue al espacio.
Claro.
Ah, vale.
Y que
vale,
dice
vale.
Que fue una actuación.
Vale, joder. Vale. O sea, que no joder. ¿Crees que fuese al espacio?
Bueno, yo creo que cualquier persona que se dedica al mundo audiovisual vio el tongazo a los 2 segundos.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo que no tengo ni idea. ¿Por qué?
Pura edición por todos los lados. La nave se estampó contra el suelo y salen de ahí como si se estuvieran tomando café en una cafetería. La nave no tiene nada de polvo. Las imágenes se nota que están editadas. Buah, es un cristo. Pero bueno, entiendo que le ha salido económico a Calleja.
Pero te digo una cosa, yo vi a Calleja y le vi salir impactadísimo. O sea, yo, vamos, le vi emocionado. Como tiene que
por
ser.
Eso es buena. Por eso se tiene que empezar a ganar la pasta de actor.
Bueno, ¿y quieres pelearte con él en una velada de Ibai?
No, era broma, pero bueno, la verdad que estaría bien. Aunque va gente a decir, no, este ya se quiere hacer famoso. Que no, que lo que quiero es darme de leña con Calleja. O sea, no da igual si se la cara o en el gimnasio ahí del campo del Rayo Vallecano.
Vale.
Pues Calleja está fuerte, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero no, si es posible, pues es un reto, que ya no sé qué, igual me mete.
Sí, ¿te imaginas? Y se te acaba la tontería del terraplanismo, o sea, te pones, sales de allí pidiendo la tierra redonda, pero de verdad, vamos. O sea,
así que bueno, y por lo menos a lo mejor me relajo un poquito y así no me...
¿No te han convencido un pelín en esta, después de venir aquí, que hubo mucha gente que se puso en contra de Javi, ¿no te convencieron un pelín? Digo, yo te vi con científicos, con nada, 0000000.
No, al contrario. Fuimos a la tele y... quedó bastante claro que esos científicos expertos y todo esto, lo único que saben decir es que viajan mucho y que hay un pelánganos, un pelangas que salió, que supuestamente es un científico.
Lo vi.
Se dedica a insultarme y lo único que sabe decir es que viaja por el mundo y que se sube a un edificio y que ve un barquito alejarse. Madre mía, menudo nivel.
Bueno, vamos a dejarlo que yo es que estoy bloqueado ya con el terraplanismo y la esfericidad y todo eso. Me metiste a mí también en un lío, me acusan de que si doy bola, que si esto, que lo otro. Yo no tengo ninguna culpa, hombre. Yo bastante tenemos.
No, pero si al final el interés y la libertad de pensamiento tiene que primar por encima de todo.
Muy bien. Oye, pues lo que a ver qué te cae mañana.
¿Cuántas jornadas quedan? 7, ¿no?
Siete.
Vamos a echar los cálculos.
Yo creo que lo suyo, yo para mí lo mejor es que te metieran 6 y que te despidieras en la última, por todo lo alto en el banquillo. Yo creo que eso está bien también.
En Melilla.
Un poco de cuerpo presente.
Eso sí, la verdad que sí. Además, posiblemente sea en el campo del Guadalajara, que el Guadalajara ya estará ascendido, habrá una fiesta en el campo.
Pues
y ojalá podamos celebrarlo todo. Así que bueno, desde el comité, o sea, desde aquí podemos pedir al comité que aunque me he portado mal y aunque no he sido del todo correcto, pues que me dé ese último partido.
Fouti,
pues,
¿puedes echar una mano en esto?
A ver, yo creo que el insulto van a ser 4. Y luego, si le sumamos la expulsión, podrían ser 2.
¿6?
Y la reincidencia es la única duda que tengo. Ahí habría que evitar que...
Bueno, hombre, no, pidiendo perdón, arrepentimiento sincero y tal, te pueden...
Si hubiera dicho
yo creo que no.
Claro, fuck off.
Claro.
Claro, a lo mejor si le pides a Uribes al CSD la cautelar, pues a lo mejor te la da.
Madridista Uribes.
Sí.
Bueno, independientemente, y si no, que tampoco, igual, yo volveré a entrenar el día que haya VAR en estas categorías.
Tú pides el VAR.
Mira, otros dicen que lo quiten y otros que lo pongan.
No, yo lo que digo es, no hace falta que haya un VAR súper especializado con 500 cámaras.
Un iPhone puesto arriba que esté grabando y luego se revisa.
Todos los partidos de segunda red ahora mismo se están retransmitiendo.
Sí.
Pues que el informador se ocupe de revisar las jugadas más críticas.
Vale. Oye, Javi, que muchísimas gracias por atendernos. A ver qué te cae mañana y bueno, pues oye, iremos buscando otra cosa.
Y si no, pues nada, pues me iré a entrenar a Guatemala.
¿A Guatemala?
Por ejemplo, digo, yo qué sé, el futuro Dios dirá dónde estaré. Tengo una línea temporal tan poco definida en el futuro que igual te digo que continúo el año que viene en el Moscardó o me ves con Sergio Ramos ahí. Que, por cierto, lo han expulsado también, ¿no?
Sí, Rayados de Monterrey.
Otro que ha tenido problemas últimamente, los últimos 25 años con las rojas.
Sí, sí, sí. Bueno, anda, te metes en todos los charcos.
No, que digo, mira, uno de los mejores del mundo
sí,
y ha tenido problemas con las rojas.
Efectivamente, sí, sí.
¿Parecéis?
Sí. Oye, Javi, que un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Entrenador y presidente del Moscardó, que...
Pero lo deportivo va bien, lo que pasa es que luego en el campo se transforma.
Sí, sí, no se transforma.
No, te lo digo en serio, Luis, hay mucha gente fuera de lo que es el ámbito futbolístico, tú dices, oye, un tío que hablas con él y tal, pero luego dentro ahí en el banquillo enloquecen.
Pero Javi tiene carácter, se le ve que tiene carácter. Pero
a ver si le han expulsado 6 veces, lógicamente.
A eso me refiero, hombre, que se ve que es un tipo con carácter en el banquillo. 6 veces, no se transforma.
Los terraplanistas tenemos un pronto importante.
Es que desde que estuvo, yo creo que lleva 2 expulsiones o 3 desde que estuvo aquí. Luego le expulsaron el 2 de febrero, el 1 de marzo y el 16 de marzo. Y antes le habían expulsado.
A ver, Juanma, eso es un triple que se ha tirado David Sánchez. Le expulsaban antes de venir aquí, antes de expresar su terraplanismo.
Sí.
Que ha sido siempre así.
No, bueno, claro, es que luego en el palco, o sea, en el banquillo ves las imágenes y es que es normal que le
temperamental, es un hombre temperamental, sí.
Bueno, es que aparte es que hubo un insulto grave, es que le van a caer, claro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, hay que decir que hay varios que critican que volvamos a hablar hoy con Javi Pobes, pero bueno, me voy a quedar con un mensaje positivo. Decía un oyente, necesitamos una entrevista con Pobes a la semana, por favor, es mucho mejor que un monólogo.
En este caso era una entrevista solo relacionada con aspectos deportivos.
Correcto. Mira, otro decía, el que vea racismo en las palabras de Escribá es que está enfermo y que es víctima de esta sociedad paranoica en la que vivimos. Soy aficionado del Real Zaragoza y solo quería darle a Gaby las gracias por querer venir a salvarnos. A tus pies, mister. Un consejo para Luis García de un oyente, dice, desde San Bernardo puede bajar caminando hasta Gran Vía y coger el 001 de la EMT, que es gratis. Y le dejan Cibeles y luego caminando hasta la radio no es tanto.
Hombre, parece bastante, ¿eh?
Y si me preguntas para volver, Luis, tienes un montón de búhos que recorren toda la Gran Vía por solo €50.
Me parece bastante complicado.
Y otro oyente decía, buenas noches, desde hoy a las 4:38 somos uno más en la familia del Partidazo y de Deportes COPE. Desde Coruña, Martín se unirá a esta gran familia. Gracias por estar siempre ahí.
Hoy, bienvenido, Martín.
Se ha hecho realidad mi sueño, lo firma su padre, que se llama Rubén.
La mejor noticia.
Sí, buena. Viva, que vengan los niños con salud. Es lo que hace falta. Y ahora, atención a esto. ¿Te pasa que a veces necesitas subir el volumen de la radio? Eso es señal de que algo no va bien. Y es que con la edad el oído pierde facultades y podemos llegar a aislarnos. Si notas que algo va mal, actúa ya. Llama al 937 40 47 y revisa gratis tu audición en GAES. Confía en el especialista. Confía en GAES. Enseguida, más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información. Es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. ¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Comunidad de Madrid pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arau, leyendo los mensajes de los oyentes, y está sentado aquí en este estudio en directo el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿No habéis estado aquí nunca en el estudio de la COPE?
No, es la primera vez. Y mira que hemos hablado muchas cosas.
Sí, hemos hablado muchas veces, pero no se ve que no había estado aquí con nosotros. Vale, hay muchos temas que te tenemos que preguntar relacionados con el descanso de los jugadores, las horas entre partidos, etcétera, etcétera. Antes, vamos a contar lo último, que es el lío que hay hoy con el partido de Barça-Osasuna, pendiente, que competición, el juez único de competición lo ha fijado para el jueves que viene, jueves 27 de marzo. Estamos en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, Elena, ¿el Barça no quiere jugar el jueves que viene? ¿Por qué?
porque Hansi Flick no tendrá a todos los jugadores disponibles. Están indignados, de hecho el entrenador está enfadado, muy disconforme con la elección de la fecha. Este jueves 27 de marzo, después del parón de selecciones, no estarán todos los efectivos para disputar ese partido. Les sorprende sobremanera que no se tenga en cuenta ese aspecto. Bueno, otra decisión, otra postura más para añadir en la lista de cosas que les sorprenden de España, de nuestro país y de la Liga. Y el club, a través de su equipo legal, cuando ha conocido la noticia de forma oficial, ha reaccionado rápidamente preparando un recurso para presentarlo lo más rápido posible a apelación, con el fin de que el juez cambie su decisión. Propone el Barça jugar entre la jornada 37 y la jornada 38, es decir, entre la penúltima y la última jornada de Liga, porque, insisto, el jueves que viene no podría contar ni con Rafinha ni con Araujo, que estarán jugando el martes en Sudamérica, el segundo compromiso con sus selecciones, con Brasil y con Uruguay respectivamente, porque otros internacionales también llegarían muy justos. Por ejemplo, los sub-21 no volverían a entrenar hasta el miércoles 26, el día antes, y además porque serían tres partidos en 7 días, Barça-Osasuna el jueves, Barça-Girona el domingo, y después la Copa del Rey, la vuelta el miércoles día 2 de abril en el Metropolitano.
Alberto, ¿Osasuna qué problemas tiene?
Osasuna tiene el problema, el primero, que tiene el viernes partido señalado frente al Athletic.
Hombre, se lo evidentemente ese se lo cambiarán.
Pero claro, aún así dicen que serían menos de 72 horas entre un partido y otro. Osasuna es un poquito más flexible, ofrece por un lado el día de la final de Copa en caso de que el Barça caiga, las semis de Champions en caso de que el Barça caiga, y como última solución, pues como decía Elena, esa fecha entre la última y la penúltima jornada de Liga. Pero tenemos que tener en cuenta que, tal y como dice el club rojillo, que ya lo hizo en su primer escrito a la hora de recurrir, que es que ya hay precedentes de partidos que se jueguen entre la última y la penúltima. Hay un Celta-Real Madrid en la temporada 16-17 y a eso se coge un poquito el conjunto rojillo.
David Zaganzo, como presidente de del sindicato de jugadores, ¿Ves bien que el partido se juegue el día 27 de marzo, el jueves que viene, o es mejor que se juegue entre la última y la penúltima jornada?
Yo, por sentido común y por salud de los compañeros, ya que no van a poder competir porque están en ventana FIFA, yo creo que sería muy buena opción la opción que ha dicho el Osasuna, el jugar entre la penúltima y la última jornada.
Entre la penúltima y la última. Pero claro, eso...
Pero sí, para Juanma, que yo no tengo ningún tipo de competencias de ahí. O sea, yo al final lo que intento proteger, y quiero que quede muy claro, es que al final la salud de esos futbolistas se tiene que respetar. Y lo que estoy diciendo, y por lo que he visto en la propuesta de Osasuna, es que el Barça juega Copa del Rey, juega Champions,
sí.
Y pueden tener esa posibilidad también de poner esos días que están medio, que están libres.
Sí, pero ten en cuenta que una liga se podría decidir entonces de repente un miércoles entre semana sin ningún tipo de emoción añadida, más que depender solo de un partido. La última jornada perdería la emoción de la lucha por el título, o la penúltima, es que no lo sabemos.
Nos ponemos en la posición del Barça, sí. Ahora nos ponemos en el jugador del Osasuna. El Osasuna tampoco cumple con 72 horas de descanso. O sea, nos ponemos en el Barça porque lógicamente miramos al líder y miramos a la gente que puede ganar la Liga, pero también tenemos que mirar al resto de compañeros. Tanto Betis como Real Sociedad como Athletic Club este domingo no tuvieron las 72 horas necesarias para
descansar. Ni otros muchos.
¿Entiendes? La relación cuando salimos desde el sindicato, que parece ser que ha llamado mucho la atención por el tema de Ancelotti, al final se queja un entrenador que tiene una alta voz y dice una verdad como un templo. O sea, la necesidad de esa recuperación de 72 horas está clara. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa podemos poner en duda que la salud de los futbolistas...
¿Pero eso está escrito?
No, hombre, no está escrito. Mira, en el último convenio que hicimos de primera ref, por ejemplo, ya pusimos esas 72 horas. Cuando pusimos
¿Cuántas horas son obligatorias de descanso entre un partido y otro?
72. Pero por un estudio de FitPro...
No. Como normativamente, digo.
No, normativamente.
Reglamentariamente no hay nada escrito.
No hay nada escrito. Del COVID del 2020.
Y vosotros habéis pedido 72.
Se ha vendido del 2020. Nosotros en el COVID que hicimos, en el famoso COVID, hicimos tanto el protocolo de Real Federación como Liga, hicimos esas 72 horas.
Pero claro, insisto, esta es una circunstancia que lleva pasando todo el año y de repente AFE hace un comunicado cuando se queja al Madrid.
Sí.
¿Por qué?
Porque nosotros a principios de año hacemos el calendario con la Liga. ¿Vale? Ellos tienen muy claro y saben nuestra demanda desde siempre. Nosotras las 72 horas vienen siempre a cuento con el calendario que es excesivo. Entonces todas las competiciones están poniendo, tanto la UEFA pone formato nuevo, no preguntan a nadie, los futbolistas siguen una competición diferente, la FIFA pone un mundial de clubs y al final...
No, pero vamos a ver, luego vamos a eso. Sí. ¿Por qué reaccionáis cuando se queja el Madrid y no reaccionáis cuando el problema lo tiene el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Betis, que lo llevan teniendo todo el año, que juegan jueves y domingo?
Te explico, Juanma. Nosotros, a ver si te lo consigo explicar. Nosotros, a principios de año, hablamos con un calendario con la Liga,
sí.
¿Vale? La Liga es la que tiene que poner esos horarios. ¿Vale? Nosotros, por el tema de esas 72 horas, ellos saben perfectamente que nosotros ese tiempo se tiene que respetar por el descanso de los futbolistas. Son ellos los que ponen la normativa y ponen los horarios, porque es la liga la que montan todo el tema de horarios. Nosotros damos la solución de que esto se respete. Como tú dices, no hay nada normativo ni en federación ni en liga. El próximo convenio, que es en el 26, lógicamente vamos a intentar que en ese convenio se ponga ese derecho de ese futbolista.
¿En toda Europa o en todo el mundo o solo en España?
Lo vamos a intentar en España.
En España.
Cuando hemos hablado al principio, yo creo que al final la UEFA pone un horario a las 9 de la noche, ¿vale? O sea, yo creo que es un tema mundial. Al final, si la UEFA pone un partido a las 7 de la tarde y todo el mundo va a ver el partido a las 7 de la tarde, ¿cómo lo puede ver a las 9? Y luego
No. No es lo mismo, no. No es lo mismo un partido de UEFA el jueves a las 7 que el jueves a las 9.
Claro,
cambia radicalmente la televisión que compra el partido. No es lo mismo darlo a las 7 que darlo a las 9.
Vale, pero aquí estamos otra vez en el equilibrio, sí, de la industria y la salud de los futbolistas. Nosotros queremos una liga donde Pedri, donde Gavi, donde cualquier jugador de ese nivel esté destrozado físicamente. Creo que es un tema de sentido común.
Sí.
Entonces, lo que sí tenemos que intentar es intentar entender la foto completa,
sí, pero
porque estos chicos vienen...
Sigues sin responderme a por qué hacéis un comunicado cuando habla el Madrid y no lo hacéis cuando esta circunstancia le pasa al Atleti de Bilbao, a la Real Sociedad o al Betis.
Juanma, mira, la comunicación de AFE seguramente está cambiando mucho y nos actualizamos a lo que realmente creemos que es más positivo, ¿vale? Y nosotros tenemos que muchas cosas que cambiar y seguramente hemos aprovechado la comunicación de AFE para que, con el altavoz que tiene el Madrid, lógicamente esta demanda que venimos hace mucho tiempo haciéndola se note mucho más.
Ya, pero es que yo creo que vosotros como sindicato, al revés, tenéis que dar voz a los que no la tienen. Sí, el Madrid de por sí ya tiene voz. O sea, Ancelotti ya elevó su queja y todo el mundo se hizo eco de la queja de Ancelotti.
Sí, supuesto,
a lo mejor lo que hubiera tenido que hacer AFE durante el año es hacerse eco de los problemas que tenían los jugadores del Betis, de la Real Sociedad y del Athletic, y que nadie decía nada.
Vale, Juanma, pero una cosa es que salgas públicamente con este problema, que ya sabemos, las instituciones de la Liga que ya lo saben, que nosotros estamos trabajando con el Barça, con el Osasuna, en este tema también, para intentar tener un consenso. Nosotros todos los actos que hacemos, que a lo mejor es un fallo de comunicación nuestra, es de que los movimientos que hacemos a nivel político, institucional, no se vea reflejado en la parte pública, que a lo mejor lo tenemos que hacer. Pero no es un fallo del sindicato de que no nos quejamos o no hacemos nuestro trabajo, sino que entendemos que ahora la comunicación del sindicato ha cambiado, entendemos que tenemos que darle otro perfil para que los periodistas estén informados de este tema, y estas preguntas que yo hablo con el Betis, o hablo con el Athletic Club, o hablo con Osasuna, o con el Barça, para intentar ver qué posibilidad hay de mejora, y que no, la federación el día 27, ya te lo he dicho, a mí me parece una barbaridad.
Ancelotti dice que no se va a presentar el Madrid si hay un partido con menos de 72 horas.
Bueno.
¿Hace bien? ¿Debería plantarse un equipo, cualquier otro equipo, si le ponen un partido con menos de 72 horas, los jugadores deberían negarse a jugar?
A mí me parece que sí. Y te digo más, no solo por ser del Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Y os lo digo con todo el cariño del mundo. Hace no sé cuántos años o hace cuántos meses hablamos de que el calendario, de que si eran millonarios, de que tenían que competir porque hay un montón de competiciones y que los futbolistas ganan un montón de dinero y tienen que obligar a jugar todas las competiciones. Y esto es exactamente lo mismo. Tenemos que tener una estabilidad para que estos chicos puedan recuperar, porque no son máquinas. Porque ellos, igual que están jugando, que quieren poner un partido en Miami, que si no sé qué, al final es un tema de derecho laboral. Y lo único que tenemos que hacer es intentar que estos jugadores que tienen un don, que están en primera división, ya sea el Madrid, el Barça, el Athletic Club o el Rayo Vallecano, porque el Rayo Vallecano juega Copa y siempre va a jugar un lunes, de que tengan la posibilidad de descansar 72 horas. No hay más. Yo no quiero ponerme en contra, yo quiero que los fans puedan ver a Gavi, puedan ver a Pedri, puedan ver a Carvajal en las mejores condiciones. Es lo único que pido.
¿Has hablado con Tebas recientemente?
No. Con Tebas no, o sea, hablamos con el tema de competición, nos hablamos con Ojeda, lógicamente. Sí, sí. Hombre, Tebas es el presidente, igual que puede ser el presidente del sindicato, pero tenemos nuestros...
Raúl Ojeda es el...
Sí, sí.
Es, secretario general de Orribas está en contacto directo.
¿Tu relación con Tebas ahora cuál es?
Pues de patronal sindicato.
Al final, o sea, regular.
No, regular no. Él tiene su posición. Yo puedo entender la parte de la industria, que no me gusta que el deporte lo llamen industria. Yo lo veo como derecho laboral, porque estos compañeros que están tienen que dar un espectáculo siempre protegiendo la salud. Mm.
Es lo único que o sea, una de las soluciones es que varios partidos se jueguen a la vez en, la, en el fin de semana.
El,
claro.
El Madrid tuvo la opción de poder jugar un domingo y no se jugó porque le vendría mal y jugaba el Barça y el Madrid sábado y domingo. Pues yo creo que ese tipo de detalles se pueden modificar. Que al final no es siempre la industria, no es siempre, no, pues claro, como los jugadores no jugáis las competiciones que proponéis, pues que eliminamos competiciones, pues vais a ganar menos. Pero no es un tema de que ganáis menos o no, es un tema de que los chicos tengan ese respeto de que alguien mire por ellos. Y lógicamente el sindicato va a estar ahí.
Pero...
Otra cosa es la comunicación que tú me has dicho, de que yo puedo comunicar mejor o peor y que la gente de periodistas tengáis más información.
Yo creo que se trata sobre todo de que de estar al lado de todos.
Por supuesto.
No solo de los grandes. O sea, es que está muy bien hablar de la salud de Pedri y de la salud de no sé qué, y la salud de todos los demás. Sí, o sea, de todos los demás.
Yo te he dicho ahora, por ejemplo, el tema del Barça, pero el Osasuna, ¿vale? Que no sé si es otro nivel o no, para mí son iguales, como para ti.
Sí.
Creo que Osasuna no cumple 72 horas.
Pero una cosa de esto de las 72 horas. Si esto, David, es una norma, o lo queréis hacer como norma en España, en un fútbol, como acabas de decir ahora, esto es imposible hacerlo sin UEFA. Y te explico por qué. Si UEFA pone un partido el jueves a las 9, los equipos que juegan competición europea
no pueden jugar
el domingo. Tienen que jugar todos el lunes.
Todos el lunes.
Con lo cual, si hay vuelta de la Europa League el jueves a las 9, es de imposible cumplimiento.
Sí.
No se puede jugar la competición. O sea, con 72 horas no se puede. O sea,
solo habría una, habría una posibilidad, que es que UEFA no lo va a hacer nunca, que es poner la Europa League el mismo día que la Champions.
No, perdona, y que tú pongas a jugar el lunes al Betis, al Atleti de Bilbao, a la Real Sociedad.
No, eso por
un
supuesto,
lunes,
no.
Que ya ven lo que le gusta a los equipos.
Pero quiero decir
lunes,
que UEFA le puedes decir, oye, mira, pues los jueves no se puede jugar, porque lo normal es jugar a mitad de semana y el fin de semana. Pero es que UEFA no va a juntar la Europa League con la Champions.
Vale, pero queda una solución, ¿vale? Que nos tenemos que sentar de estas partes para ver el calendario en la foto general. Si la Champions o la UEFA juegan en vez de a las 9, juegan a las 6, a las 7 de la tarde...
Pero, David...
Es que eso es imposible.
David,
eso
es imposible. Es que un día de semana... Pero es escucha, porque por una cuestión muy sencilla, porque no generaría el mismo dinero.
Juanma, a las 2 de la tarde un partido de la Liga es
pero que no es un miércoles o un jueves.
Vale, pero
es que no compares un jueves a las 6 de la tarde con un domingo a las 6 de la tarde.
Pero, si todo el tema es en la salud del deportista. Entonces, si no vamos a conseguirlo, tendremos que hablar con la UEFA y tenemos que decirle, perdone, esto hay que cambiarlo. Porque igual que pone usted competición y pone más partidos, el formato tendrá que hablar con los futbolistas.
Y si dicen,
y tendremos que ver que
voy a lo de siempre. Y si dicen, vale, venga, vamos a cambiarlo. Donde pagamos 1.000, vamos a pagar 500.
Sí, pero ya vamos al tema de industria, ¿vale?
Sí,
y,
claro.
Y seguramente la industria, como dices tú, yo cuando jugaba en el Rayo Vallecano, por ejemplo, yo depende si jugaba 40 o 50 partidos, dependiendo cuánto llegaba en Copa, y a mí no me pagaban más por jugar más partidos o menos.
Ya, pero el club va a ingresar menos.
Vale, pero el último mundial de clubes que está poniendo la FIFA, que ha puesto 1.000 millones de euros, que se ha escuchado a nivel periodístico, que he leído ya hace bien poquito, estaban poniendo 1.000 millones de euros para repartir entre solidaridad, los equipos que juegan, y que yo sepa, el torneo son 3 semanas. O sea, es que cuando relacionamos el tema de industria, de dinero y con el tema de competiciones, yo creo que hay que mejorar las competiciones. Yo cuando he sido presidente de FIFPRO he hablado siempre con FIFA y con UEFA de que no puede ser el ego de cada una de la institución, de que ellos vayan por libre, porque al final afectan a los futbolistas. Está muy bien de que se haya Champions, de que el formato cambie,
sí, pero
de
mira,
que haya
pero
más
es que
partidos.
Aquí cada uno tiene su cliente.
Claro.
Entonces, claro, Tebas tiene unas televisiones.
Totalmente.
La UEFA tiene unas televisiones. FIFA, para el Mundial de Clubes, tiene otras televisiones. Todas han pagado y todas quieren su producto,
vale,
evidentemente. ¿Y qué pasa? Que en ese producto los protagonistas son los mismos. Es decir, Tebas, UEFA y FIFA han vendido lo mismo, que son a los jugadores de los diferentes equipos.
¿Y qué producto quieres, Juanma? ¿Qué producto
yo creo quieres? El mejor, claro, evidentemente.
Correcto, pero ¿qué producto es el mejor? En el que los compañeros puedan estar por lo menos de pie. Si juegan desde el mes de enero hasta el mes de junio, lunes, miércoles, domingo, miércoles, o lo que queráis, cada 3 días, es una barbaridad. El producto que estamos vendiendo en España, si nos queremos comparar algún día que dicen que si la Premier, que es España, lo que tenemos que dar es salud a los futbolistas. Es que es innegociable.
Pero la Premier también juegan los domingos a mediodía y juegan el jueves.
Seguro, pero la Premier tendrá sus problemas. Lo que te quiero decir es que esto es un tema mundial y seguramente el calendario mundial tenemos que arreglar las instituciones.
Pero es que hay que empezar por ahí, David, porque es que el calendario en España... se hace cuando se saben las fechas. Sí, pues, sí. Tú lo sabes perfectamente, sí, como sabes por decir todos los años.
Lo sé.
La FIFA te dice, estas son mis fechas.
Correcto.
La UEFA te dice, estas son las mías. Llevamos 50, 60 años en la Liga con los mismos equipos. Bueno, incluso ha habido más equipos, ha habido 22, ahora hay 20 equipos. Pero aquí la UEFA aumenta cuatro fechas.
Quizá, pero ha puesto un Mundial de clubes.
La FIFA ha puesto un Mundial de, pero, espérate, ha puesto un Mundial de clubes al final y ha mantenido la Intercontinental en diciembre.
Claro, y tú sabes qué pasa, que si el Madrid y el Atlético de Madrid, si llegan a la final o semifinal, ¿sabes cómo va el convenio colectivo del próximo año?
Que no pueden empezar la Liga el año que viene, ¿no?
De que no pueden empezar la Liga.
Claro.
Y será otra vez. Entonces, esto es un tema nacional.
¿Sabes esa, no, Juanma?
Bueno, es que no tienen vacaciones.
Claro, si el Atlético de Madrid o el Real Madrid llegan
final
a la final del
Mundial de Clubes es el 14 de julio, puede ser, o por ahí, 14 o qué.
Sí, 13-14.
13-14 de julio.
Porque estamos hablando de que la próxima Liga, David, empezaría el 17 de agosto, puede ser. Eso es.
Es que
porque no pueden empezar.
Habría que retrasar el inicio.
Eso es.
Pero es imposible.
Entonces,
¿tú pides perdona, pides desde aquí formalmente que se retrase el inicio de la próxima Liga?
No, lo que queremos es que cuadren. Porque tenemos que ver la posibilidad, lógicamente, si Atlético Madrid...
No, que no cuadra.
Es que no cuadra.
No, es que yo creo que lo que no...
Entonces, habrá que pedir que retrasen el inicio de la Liga.
Pero sobre todo porque nuestros compañeros tienen un convenio colectivo que tienen que descansar 21 días seguidos en
verano.
Vale,
si el Madrid o el Atleti juegan la final del Mundial de Clubes...
Pero es un tema de sentido común, claro, por supuesto.
Tienen, los jugadores necesitan 3 semanas mínimo de vacaciones.
Necesitan el tiempo.
O sea, volverían de vacaciones la semana de...
Que empezaría la Liga.
Que empieza la Liga.
Pero la Liga sí empieza sin ellos.
No,
claro.
Pero el Madrid no va a jugar.
¿En la plaza los partidos?
Claro, eso es. La Liga sí que empieza el 17 de agosto, pero lógicamente si uno de los dos llega a la final, o los dos, van a empezar más tarde, pero igual que el City en la Premier.
Claro,
pero tampoco va a empezar el City, la Liga Inglesa empieza antes.
¿Y cómo metes los partidos?
Eso es, imagínate el calendario.
Claro, pues luego tendrás que recuperarlo. Claro.
No, pero recuperarlo ¿cómo? Si ahora
¿cuándo?
Tienes un partido y mira la que estamos liando.
Claro.
Locura.
Porque o sea, tienen que descansar 72 horas. Luego.
Aquí el tema de hacer competiciones nuevas y hacer cosas nuevas está genial, pero no cuentan con los futbolistas. O sea, la voz del futbolista, lo único que pido, y creo que es un tema de sentido común y lo pido de verdad, es que nosotros no queremos dar una guerra porque la queremos dar, sino porque los compañeros necesitan descansar. Y el estudio que hicimos en FIPRO, que hemos estado hablando con millones de personas que se dedican a esto, es para que esta gente pueda descansar de esta manera, porque es imposible. Porque tú y yo, cuando vayamos a ver al Sporting o al Oviedo o al Real Madrid, queremos que estén en las mejores condiciones.
No, el Sporting no te preocupes, por el Sporting que...
No, y además es un problema...
Hace que no juega miércoles, domingo, vamos.
Pero de todas maneras, David, bueno, es un problema sobre todo de los equipos que al final...
No,
o sea,
claro.
Al final no es un problema tan global, pero, porque hay equipos ahora mismo que juegan un partido cada 7 días. Y el problema es... De los equipos que están en competiciones europeas, que están en todas las competiciones.
Pero hemos puesto partidos de Copa, por ejemplo, que hay compañeros en segunda división que han tenido también un problema.
Sí, hombre.
Sí, pero ¿cuándo lo tienen?
Pero es una circunstancia... Claro, es uno, un problema. Quiero decir, que en eso entiendo que puede pasar, que te venga una semana con 3 partidos muy seguidos y luego te vienen 2 semanas normales.
Eso es.
El problema es cuando es un hábito, como está sucediendo hasta ahora.
Claro.
¿Hay posibilidad de huelga o no hay posibilidad de huelga si la situación es como la que se plantea ahora con el Mundial de Clubes y el inicio de la Liga?
Hombre, está claro que es un derecho del trabajador, la huelga. Lo que pasa es que nosotros debemos, la obligación de un sindicato es intentar tener la interlocución directa con todas las partes. O sea, intentaremos hablar con la Liga intentaremos hablar con la UEFA, intentaremos que haya un consenso. Si vemos que, lógicamente, ¿os acordáis de la parte de Rodri? Cuando salió con el huelga, sí, del calendario, que se montó la de Dios, que los futbolistas...
Y luego se lesionó.
Y luego se lesionó. Pero es que con Dani y con Carvajal pasó exactamente igual, uno con una lesión de estrés y otro con una desgracia. Pero al final... Todo viene de la misma línea. Entonces, si tenemos un calendario que es imposible, que no podemos poner un partido que se pueda suspender, si los horarios no cuadran, ¿qué vamos a vender de la liga? ¿Qué liga vamos a tener? Esa es lo que yo, la reflexión que quiero tener. Aparte de la parte del sindicato, que lógicamente me voy a poner en la parte del futbolista porque no lo veo de otra manera, lo juro. O sea, si yo tuviera... Yo quiero la mejor liga del mundo, porque la quiero. Pero necesito que mis compañeros estén bien, porque es que si no...
Oye, ¿este es el principal problema de los jugadores o tienen algún otro problema?
El calendario y los horarios es las que más. Tema de salario, lógicamente, gracias a Dios. Ya hicimos huelga a los que veníamos de atrás y los fundadores de AFE con los diferentes huelgas y los derechos de sanidad adquiriendo en estos años. Pero ahora mismo la proyección son derechos de imagen, big data, los datos y demás. Y luego viene este tema del calendario y los partidos. Es que esa gente tiene familia, Juanma. Y esta gente tiene 7 días en no sé cuántos meses. Un trabajador normal de otro sector es inviable. Y el deportista, porque son millonarios y porque son así, y porque tienen la capacidad de jugar, porque quieren jugar, pero habrá alguien que tenga que tener un poco de sentido común y diga, señores, que es que esta gente no puede jugar todos los días. Porque si fuera por la Liga, si fuera por una entidad más o menos que quiere solamente el dinero, jugarían todos los días para que esto fuera una fiesta y jugaran en Liga, en Champions, en competición, en no sé qué. Yo creo que también es que va un poco de sentido común.
También te digo que algunos se quejan mucho y luego tienen 2 días de descanso y van a un partido de la NBA. Cruzan el océano a ver un partido de la NBA, ida y vuelta, y se meten 10 horas de avión para allá y 10 para acá.
Pero habrá muchos que se queden con su familia descansando.
Seguro, seguro, seguro. ¿Hay alguna pregunta para el presidente de la AFE?
A mí me gustaría, David, que nos dibujaras un poco el panorama del fútbol español. Porque a la gente le queda la sensación de que estáis de guerras, de guerrillas internas, ¿no? Que bueno. Si Tebas no se hablaba con uno, que ahora es nombrado vicepresidente de la federación, que tú ibas de la mano de Lozán, no sé la situación en la que has quedado en la federación, pero...
Vicepresidente, ¿no?
Vicepresidente, pero sin embargo, no estabas a favor de que la Supercopa Femenina se llevase a Arabia Saudí, ¿no?
Claro, por supuesto.
Por ejemplo, entonces, ¿qué situación estáis? Porque compartís...
Es que tenemos que compartir.
Escenarios.
Es que tenemos que compartirlo.
Pero no sé cómo seáis entre vosotros.
¿La masculina sí quieres que se juegue en Arabia Saudí?
No, al revés.
Tampoco.
Exactamente igual.
¿La Supercopa en España?
En España.
¿Y el dinero que va para los, clubes humildes?
Pero que esa es la historia. Cuando hablan de la parte de dinero de humildes, si realmente fueran el dinero humilde, hostia, de verdad. O sea, yo tengo compañeros que juegan en primera ref y los clubes han recibido muy poquito dinero y no la propuesta que se estaba hablando de Arabia. Que iban a ganar 1 millón de euros cada equipo de primera ref. Yo no lo he visto, ese dinero.
Bueno, pero eso es la burra que vendió Rubiales.
Correcto, pero que yo no voy a encontrar ni a Rubiales ni a Tebas. Y yo lo único que quiero es que las cosas se hagan bien. Y seguramente la relación o el esquema que tienen es que Javier Tebas y David Aganzo con Beatriz, que es lo que se ha vendido, hay no sé cuántos vicepresidentes. Y yo entiendo la parte política porque al final la federación debe de tener a los gente que representa. A los clubs, al fútbol femenino, a los jugadores, y que estemos todos en... Pero yo la relación que voy a tener con Javier, lógicamente, es de que él defenderá su parte y yo defenderé la mía. Yo no voy ni con Javier, no voy con Luzán y no voy con nadie. Yo voy con los futbolistas. Y el día que no sea así, pues lógicamente yo me puedo confundir en comunicación y pido... Vamos, de verdad, si hay una comunicación que no se ha hecho para que tengáis la información, creo que es un fallo mío, que intentaré mejorar. Pero sí que es cierto que yo no tengo por qué ponerme...
Aquí el único fallo, David, es que solo reaccionasteis ante las quejas del Madrid.
Bueno, pero eso es lo que se ve públicamente.
No, claro.
Lógicamente.
Claro.
Pero es que... Y yo te digo que hemos reaccionado en diferentes partidos, que no hemos dado publicidad, que yo creo que ahora con esta parte que hemos cambiado a nivel de comunicación, creo que vamos a tener la capacidad de poder hacerlo.
Vale. ¿Alguna otra cuestión?
Sí, yo quería preguntarte, David, por el agravio comparativo. ¿Tú entenderías, te parecería bien que habiendo una sentencia este año en la que se le ha negado a un equipo la posibilidad de aplazar el partido
la Real,
por el mismo asunto que el Barça, o Osasuna, ahora les irán la razón a los clubes?
Yo creo que hay que tener igualdad para todos.
¿Entonces no se debería aplazar este partido?
Sí, pero hay que tener igualdad para todos, pero yo creo que también tienen sus consecuencias. Yo creo al final que yo lo que defiendo, y no soy otra vez, y vuelvo a repetir y perdonar porque se han pesado, o sea, yo no tengo la capacidad de poder poner los horarios. Esta es una responsabilidad de la Liga, ¿vale? Yo lo único que puedo defender es que esta gente no puede jugar más y que no pueden jugar cada 72 horas y perdonar que es el mismo mensaje de siempre. Pero es que si no lo digo 300 veces desde 2020, no lo he dicho nunca. O sea, yo solamente pido que nuestros compañeros tengan la recuperación para poder jugar. El tema de que jueguen, que no jueguen, que si la Real, que si el Betis, es que no miro el equipo. Miro simplemente que puedan tener el descanso óptimo para que nuestra liga sea la mejor.
Sí, pero una cosa, David. ¿Y si se establece un límite de minutos en las plantillas para que los entrenadores solo puedan tirar de los jugadores un tiempo determinado?
Hablaron también, cuando he sido presidente de FIFPro, Juanma, me pusieron el límite de que los compañeros solamente jugaran no sé cuántos partidos, sí. ¿Vale?
¿Estarías a favor de eso?
A mí me parece una barbaridad también.
¿Una barbaridad el qué?
A mí sí,
¿ponerles un límite?
Un límite. O sea, a mí me parece un límite. Yo de verdad...
O sea, decirle a Ancelotti, tienes 4.000 minutos de Mbappé, úsalos...
Claro, es que eso...
Te digo.
No tiene ningún sentido.
Ya, pero que...
O sea, fichas al mejor del mundo y tienes un límite de minutos.
Pero
entonces tendrás que jugar.
Lo que hay que hacer es eliminar partidos de competiciones, de organismos que han puesto...
Menos partidos, menos dinero.
Tendrán que reunirse todas las competiciones, que haya una figura que la siente en una mesa y que vean que es un abuso hacia el futbolista. Lo que no puede ser es que
FIFA... Perdón, partidos, Liga, ¿queréis menos partidos de Liga? ¿Queréis menos partidos de Liga?
No.
Son 38 partidos.
Pero lo que ha hecho
si
la
queréis
Champions,
que haya menos, hay que bajar a otros dos.
No, pero lo que ha hecho la Champions para contrarrestar la amenaza de la Superliga este año, para mí es evitable.
Subir más partidos.
Es evitable.
Pero o sea, una cosa, si la Liga lleva con 20 equipos 60 años.
Perfecto.
Pero bueno,
y además hay 13, 14 equipos. 13-14 equipos de la Liga que no tienen este problema en líneas generales en toda la temporada.
Vale, entonces
hay compañeros como
la Liga que se quede como está. La Champions, que no hay que reducir la Liga, de la fase Liga, entonces, según vosotros.
Pues a lo mejor en la Champions, en vez de meter cuatro jornadas más, hay que quitar dos, por lo menos.
Aumentado el número
a lo mejor
de
la Copa del Rey se puede hablar y en vez de haber ida y vuelta en semifinales, pues que ya la semifinal solamente sea ida.
¿Sabes cuál es el problema? Que tú oyes a todos los agentes de que conforman el mundo del fútbol y todos tienen su razón.
Claro.
Los futbolistas tienen su razón porque no tienen el descanso suficiente. La patronal tiene su razón porque pagan un pastizal y evidentemente tienen que sacar un rendimiento.
No.
La federación dice, ¿cuántos partidos ha jugado la selección española en lo que vamos de 2025? Ninguno. Coño, para dos partidos que va a jugar, no me los quitéis. El aficionado tiene su razón. Estoy hasta las trancas de que me pongas el partido a las 9 de la noche del lunes o a las 2 de la tarde de un domingo. Claro, entonces tú oyes a todos y todos tienen su razón.
Pero,
y
nadie va a dar su razón. Todos reconocen que hay demasiados partidos, claro, pero ponen el asterisco de menos mi competición. O sea, Tebas lo dijo. Claro. No, hay muchos partidos, pero de la Liga no los toques.
Claro, pues
el
pues
otro
eso,
no, hay muchos partidos, pero los míos es no que los toques.
Pero luego hay otro factor, lo más fácil para sacrificar, incluso para los futbolistas, es el descanso. Porque el dinero nadie lo va a querer tocar. Y esto es una cuestión de descanso-dinero. Es descanso-partidos, por lo tanto, descanso-dinero. Y yo no creo que haya ningún futbolista que diga, venga, ganamos menos, pero descansamos más.
Es que
entonces, al final, sacrifican el descanso.
Es que David lo decía, que el tema de la pasta es verdad, pero yo tengo la sensación, habrá casos de todos los colores. Yo creo que cada año los jugadores cobran más dinero. En líneas generales, los salarios de hoy son espectaculares.
Claro.
Y hablas con jugadores de los 90, que eran primeros espadas mundiales, sí, y no cobran ni de lejos lo que cobran estos, con lo cual yo entiendo
que
sí.
Al revés que en la radio, que ganaban más en los 90 que ahora.
Si tú aceptas esa parte del juego, tienes que apechugar, oye, haz una plantilla de 35 y dosifícate como puedas, porque intentar solucionarlo con buenas palabras y con reuniones es imposible.
No, porque cada uno tiene su razón y es absolutamente legítima.
Pero una cosa, pero ¿por qué van a jugar un mundialito de clubes? Pero tú sabes
porque
que el que gane
los clubes.
Claro, es que
pues
el que
está,
gane
pues
va a ganar 140 kilos en un mes, menos de un mes.
Y los jugadores quieren jugarlo también, pues ya está.
Claro.
Pues a jugarlo.
¿Pero quién juega?
Que hagan plateas de 40.
No, a los jugadores no les han preguntado, eso no, para empezar.
Bueno, pero porque no
cosa,
vayan.
Los jugadores van a ganar dinero en el Mundial de Clubes.
Pero no les han dado a elegir también si quieren ir o no quieren ir.
Los jugadores, si el Madrid o el Atleti ganan en el Mundial de Clubes, claro, van a recibir una prima
igual,
muy alta.
Quitando la prima indirecta o directamente, los jugadores siempre ganan con los torneos.
¿Qué dice David?
No, que yo lo que quiero decir es que estamos comparando el dinero con la salud. Y vuelvo otra vez a mi discurso.
Pero los jugadores también.
Sí, pero mis compañeros no van a tener la capacidad de poder jugar o estar 21 días de vacaciones, que es el convenio colectivo que les hace. O sea, a mí me parece muy bien que el Madrid, cuando gane el Mundial de Clubes y lo gane, se lleve no sé cuántos millones de euros, se lo lleva,
perdón,
es para el club.
Si no están es porque no quieren. Porque si esto está firmado por un convenio colectivo, yo le digo al club, no, yo me voy 3 semanas de vacaciones.
El convenio colectivo, por supuesto, que lo vamos a hacer cumplir. Igual que hemos cumplido el día 2, que ha jugado el día 3, y luego tuvimos que arreglar el tema de la Supercopa, que tuvimos que cambiar en la fecha porque la federación se confundió.
Tendrá que ser vacaciones desde que están en tierra, en Madrid, no allí. Es decir, o sea que si acaba el 14, las vacaciones a lo mejor empiezan el 15.
Es el derecho de ese futbolista, que es lo que yo quiero predominar por encima de todo lo demás. A mí las competiciones que se lleven 200 millones el club, que me parece genial, ¿vale? Pero que al final nadie ha preguntado a nadie. Los futbolistas, o sea, que son los que tienen que jugar.
A vosotros no os han preguntado lo del mundialito FIFA. Es que ahí tiene razón, claro. Si la FIFA hace un mundialito y no pregunta a FIFPro...
Pero es que la Champions ha modificado el formato, que ya tenía que una competición, ha puesto más partidos y nosotros no nos hemos enterado de nada.
Pero se lo han preguntado a los clubes.
Ya, pero una
cosa. Se lo han preguntado a los clubes.
Sí, pero una cosa.
Los clubes hacen lo que tienen que hacer para preservar la salud de sus jugadores.
Perfecto, pero hay una cosa
les
que
pagan
tiene
una pasta y dicen, vas a jugar 60
pero hay
partidos.
Una cosa
y te
que
pago
tiene,
esto,
hay,
y
una
está,
cosa,
y
hay una cosa que tiene razón. Ninguna institución puede hacer o una competición o si no habla con los jugadores. Y en eso tiene razón. O sea, la FIFA, la UEFA, la Liga, la Federación, me da exactamente igual si vas a hacer un cambio de formato, si la vas a ampliar. Tienen que hablar con los jugadores.
No,
otra cosa es que ellos no estén de acuerdo, pero tienen que hablar con
los
ellos.
Los organismos y los clubes. Los clubes son los que le tienen que decir al Real Madrid a la tienda de sus jugadores, chicos,
pero
este año vais a tener un mes más de competición,
sí,
¿eh?
Sí, también
vais a jugar un mes más y a lo mejor no tenéis vacaciones.
A lo mejor
claro, hay que consultárselo también desde la perspectiva de los clubes, que a lo mejor dicen los jugadores, pues mira, pero si no queremos jugar,
a lo mejor
pues no
a lo
vayas.
A lo mejor soy muy inocente, pero yo creo que cualquier equipo del mundo quiere tener que su gente esté bien, de que su plantilla esté en las mejores condiciones, porque esta gente puede subir, puede bajar, puede ganar o puede perder, y los equipos que estamos hablando siempre van a por objetivos. Entonces yo necesito, y si fuera un presidente de un club de este tipo, necesito que toda mi gente esté bien.
Pero hemos escuchado muchas veces a futbolistas de la talla de Rodri o Carvajal, hablando del fútbol español, dar un golpe a la mesa públicamente en rueda de prensa y decir, hasta aquí hemos llegado, este calendario es insostenible, no podemos más. Pero ¿qué le falla a esos jugadores que presides para dar el paso adelante y decir hasta aquí hemos llegado de verdad, porque solo tenemos, quedan palabras, no hay ningún acto que te haga pensar que puede cambiar.
Teníamos que ver la competición, ¿vale? Porque al final Rodri está en Inglaterra, Dani está en España, y al final hemos hablado aquí de varias competiciones, que si la UEFA, que si la FIFA, o sea, nosotros tenemos que tener una determinación dónde se puede hacer una huelga, porque no se puede hacer una huelga en la UEFA, o se puede hacer una huelga, o sea, yo a nivel nacional sí que tengo el derecho nacional de la legislación española, donde el jugador sí que puede hacer una huelga, pues un derecho, ¿vale? Pero yo no puedo ir a la UEFA a decir, oiga, perdone, que hacemos una huelga los ingleses, los holandeses, los españoles y los portugueses, o sea, hay que organizarlo bien, pero fíjate, es que no creo que llegue a llegar una huelga. Es que yo creo que tenemos que tener que esta gente que están en el máximo nivel con estas competiciones, que sean ellos capaces de entender el porqué de esta demanda.
Termino con un tema radicalmente distinto. ¿Afe ha hablado con Daniela Caracas, la jugadora del Español, que pues, presuntamente recibió esa agresión por parte de Mapi León?
No. Hemos hablado con el club, hemos hablado con ella, hicimos visita al vestuario. Sí que verá que estaba en una situación un poco incómoda porque psicológicamente entiendo yo. Es un tema mío, que creo que no quería hablar y se marchó. Hemos estado muy encima.
Ella no quería hablar del asunto.
Hemos estado muy encima de ellos, lógicamente el Español, porque entendíamos que podía haber una posibilidad de algún tipo de situación un poco incómoda y queríamos hablar con ella. Ella, bueno, fueron Queca y Jade, que hacen un trabajo magnífico en el fútbol femenino, y sí que estamos muy atentos en este tipo de situaciones. Mm.
¿El juicio de Rubiales lo seguiste?
No.
¿No?
Lógicamente tengo a mi abogada María José, no es que... Digo, la intención de seguirlo, de estar, de ver todo al directo, sino que tenía lógicamente el conocimiento porque me interesaba, lógicamente, saber qué es lo que estaba pasando. Pero no ha sido el streaming, lo he visto en directo como si fuera...
¿Satisfecho con la sentencia?
No he estado satisfecho, sobre todo porque creo que no se ha tratado bien ese tema de coacciones. Creo que ha habido una situación que ella incluso ha puesto a nivel de juicio. Y, lógicamente, AFE va a proteger a la futbolista.
Mm, perfecto. David Zaganzo, presidente de AFE, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en el partidazo.
A ver si vienen más por aquí.
Nada más que me invitéis.
¿Qué estudio más bonito tenemos?
Sí. Gracias.
Un placer.
Alberto, Elena... Bueno, Elena, quédate que me tienes que contar las lesiones del Barça. Alberto Pamplona, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
El Barça-Osasuna se tiene que jugar el 27 de marzo sin los internacionales y sin entrenar. Claro que sí. ¡Qué vergüenza! Se van a cargar el fútbol si no se lo están cargando ya. Entre los árbitros, el calendario y más competiciones, no les importa la salud de los futbolistas. Sois unos pesados con el tema de por qué la AFE hace el comunicado. ¿Acaso es una mala gestión aprovechar el tirón del Madrid para intentar dar voz a una reivindicación? ¿Cómo pondríais a la AFE si no hubiera dicho nada? Sois como la gata Flora. Aganzo reacciona porque los medios se hacen eco cuando protesta el Madrid. Todos alimentamos los privilegios del Madrid y el sindicato simplemente lo aprovecha. El Barcelona ya sabe cuál es la solución, Juanma. Que no se presente, que ya tiene experiencia y además sabe que no tiene ninguna consecuencia. Y otro oyente decía, vamos a ver, las plantillas tienen 25 jugadores. Que no jueguen los mismos siempre, que hagan rotaciones y que prohíban jugar a un jugador si no descansa 72 horas.
12 y 36, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Tu sueño es tener un verano asegurado con ahorro duplicado? Haz tu verano realidad con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Sumérgete en las aguas turquesas de Cabo Verde, siente la alegría del Caribe o disfruta la belleza de Eslovenia. Además, hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y el primer niño gratis con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Elena, ¿qué tiene Íñigo Martínez, el jugador del Barça?
Según el comunicado del Barça, es una parameniscitis, que sería una inflamación en la rodilla, que le va a tener unos días haciendo un tratamiento en Barcelona, por eso no va con la selección, pero en principio para la semana que viene ya podría estar disponible.
A mí me ha sorprendido que a las 9 de la mañana ya se sabía que Íñigo Martínez no venía con la selección española. Digo que las pruebas suelen ser, pues dices tú, joder, macho, llegaron en avión a Barcelona a las 3 de la mañana.
Pero estaba lesionado ayer, ¿no?
Sí. Por eso viaja a Barcelona.
Acabó el partido, ¿eh?
Acabó el partido lesionado, Diego. Sí.
A mí me sorprendió que viajaran a Barcelona, ya para empezar.
¿El que es, Enabre?
Que Casado también está lesionado y lo cambian. O sea, se lesiona, no ha jugado con Griezmann y pasa muchos minutos en el campo lesionado.
Con una lesión gravísima.
Sí, 40 minutos en el campo lesionado. Y además después, en la fotografía de grupo que aparecen ahí en el jacuzzi todos juntos, es el primero que está celebrando la victoria. Casado, que no parece en ese momento lesionado. Por eso ayer ya nos sorprendía que ambos volvieran a Barcelona, les han hecho pruebas. Y lo más grave es lo de Casado, que bueno, va a estar en principio 2 meses de baja, pero hoy todavía tenía la rodilla inflamada, así que le van a hacer más pruebas en los próximos días para saber el alcance exacto de la lesión, porque es una rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla. Si la tiene, si tiene ese ligamento roto de forma total y no parcial, incluso quizás debería pasar por el quirófano.
Miguelito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, aquí la historia está en que... digamos que podía haber gente que sospechara que Íñigo Martínez no iba a estar a pesar de la llamada de...
Gente de Madrid, de la Federación...
De todos los ámbitos, de todos los ámbitos.
En Barcelona no.
Yo creo que en Barcelona también.
A ver, hay un ejemplo claro. Mira, sí, ayer se lesionan...
Es que antes de que lo explique Morales, que tiene información, todas estas nebulosas de supuestas, entendemos, renuncias, que no apetece ir a la selección, siempre... tiene relación con el Barcelona. Siempre.
Pero solamente los hechos hablan por sí solos. Hay dos jugadores del Barcelona que se lesionan en Madrid que vuelven a Barcelona estando en Madrid, cuando lo lógico sería que hoy por la mañana, a primera hora, se incorporasen a la selección, los médicos de la selección los viesen y los mandasen a casa. Si la selección de Luis de la Fuente...
¿Pero por qué? Si no están lesionados, ¿por qué van a tener que una doble visita médica?
Porque están en Madrid.
El Barcelona va tieso de pasta, pero lleva médicos los desplazamientos.
Lo malo es la comparación. Hay un jugador que se lesionó en el Sadar, que es Brian Zaragoza, y el chaval viene hoy a Madrid para ser revisado por los dos tres de la selección, viaja no estando en Madrid... Y lógicamente ven un problema muscular y vuelve a casa.
Lo que cabrea es que no se quede en Madrid y que viaje a Barcelona
¿o no?
Porque ese es el problema.
No.
Hay un sentimiento instalado en la Federación Española de que Íñigo Martínez no quería volver a ser convocado. Y eso es así.
Pues que salga Luis de la Fuente y que lo diga públicamente.
Bueno, a lo mejor lo dice.
¿Qué va a decir?
No lo va a decir. ¿Por qué no lo va a decir?
Porque no me lo creo. Pero, básicamente porque no me lo creo.
Pero llamemos a las cosas por su nombre. Estáis diciendo todo esto.
Porque es vasco.
Porque esto pasa con los jugadores.
No. Yo no creo que sea una cuestión de vasco.
Hombre, ¿cómo que no?
No, porque ya ha jugado en la selección.
¿Cómo que no?
No.
Vamos a ver.
Joseba, perdona. Yo podré decir lo que digo.
Y yo podré decir lo que digo.
Tú estás poniendo en mí palabras que yo no he dicho.
Entonces vosotros, yo he dicho. Yo estoy diciendo que hay que poner las cosas en su sitio y hay que llamar las cosas por su nombre. Esto se está diciendo porque es un jugador vasco.
Y juega en Cataluña.
Pero
estáis diciendo que no.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco, y lo voy a argumentar.
Vale, puedo argumentar yo lo que voy a decir primero.
Ya lo has dicho todo.
No he dicho nada.
Sí, es vasco.
No he dicho todo. Todavía tengo que decir más cosas. Ha jugado más de 20 partidos con la selección. Va a cumplir 34 años. Está en una edad perfecta para decir, señores, yo ya soy mayor, me carga mucho la temporada.
Eso no tiene que ver con ser vasco.
No quiero jugar más con la
selección. Da igual que seas de Cuenca que vasco.
Como ha hecho Griezmann con Francia, y renuncia a jugar a la selección. O sea, podría hacerlo perfectamente. ¿Por qué sospecháis de...? Porque si no ha sacado un comunicado,
Joseba,
es porque
es perfectamente comprensible que en el momento de la carrera de Íñigo Martínez o en el momento de su vida personal a los 33 años.
Pero no lo ha dicho Juanma.
Yo estoy entendiéndolo así. No con que sea vasco, porque si fuera muy vasco y no quisiera jugar con España, no habría jugado antes.
Claro, por eso,
dejar de haceros perolas mentales con que si es vasco juega en el Barça. Esto no tiene que ver con el momento en el que está, que yo creo que él dice, no voy a ir al Mundial, voy a ir yo ahora a tapar los huecos de centrales prefiero descansar y darlo todo en el final de temporada del Barça.
Permíteme que dudemos los de este bando, porque yo recuerdo...
¿De qué bando? Esto no es un programa de bandos.
No, digo, en este caso...
¿Por qué no va a ir al Mundial si está en el mejor momento de su carrera? ¿Por qué no?
Porque le va a pillar ya con 36 años, Joseba.
Y con 36 años. Y Cristiano va a ir con 40.
Sí. Bueno,
pero si fuese Isco, por ejemplo, ¿pensaríais lo mismo?
Claro.
¿Qué nombre que no?
No, porque Isco ha dicho que está loco por ir a la selección.
Pero Íñigo Martínez no lo pensaría.
¿Cómo lo voy a pensar si Isco dice que está como loco por ir a la selección?
Íñigo Martínez no dice que está como loco por ir a la selección.
Sí. Elena Condis, ¿le has preguntado a Íñigo Martínez si quiere ir a la selección?
No, ahora mismo no le he preguntado
si quiere ir con la selección, en alguna ocasión.
En el parón de noviembre sí que le pregunté a Íñigo Martínez, porque en Barcelona la gente le sorprendía porque Luis de la Fuente no le convocaba, teniendo en cuenta que era titularísimo la pareja de Pau Cubarsí y que además estaba rindiendo las mil maravillas. Y él dijo que estaba muy feliz disfrutando en el Barça, que todo fluía.
¿Pero por qué no le convoca?
Deja que hable.
Y que ahora también quizás era momento de dar paso a los jóvenes que lo habían hecho muy bien, que en ningún sentido... ¿Puedo terminar?
Bueno, pues dilo. Sí.
Es que estoy recordando lo que dijo, que en ningún sentido se sentía indignado porque no le había convocado en su momento el seleccionador, que era una decisión totalmente entendible, que él tiene 33 años, en ese momento 33, va a cumplir 34, y que el nivel de jóvenes es excepcional, que se estaba viendo, y que a partir de aquí entendía que el seleccionador le diera la oportunidad.
Claro, pero él no te ha dicho que no quiere ir, Elena.
Puedo terminar, Joseba, y después ya decís lo que queráis. En el momento en que yo tuve delante a Íñigo Martínez, no le pude preguntar si quería ir o no porque no le habían convocado. Ahora, si lo tuviese delante, le haría esta pregunta.
Pero yo escuché a Luis de la Fuente.
Juanma te ha preguntado, Elena, ¿a ti Íñigo Martínez te dijo que no quería ir a la selección? No. Y la respuesta es no.
Lee entre líneas.
Entre líneas, Joseba, que eres muy inteligente, dijo y repitió que no se sentía indignado lesionado porque no le había llamado De La Fuente y que entendía que era un grupo de jóvenes excepcional y que tenía que dar paso a jugadores que tenían más futuro porque él era veterano.
Pero yo escuché ayer lo que dijo Luis De La Fuente, aquel famoso día, y dijo: no he llamado a Íñigo Martínez porque ahora no toca convocar a Íñigo Martínez, sin más. Yo lo que te digo es que es normal que dudemos y que pensemos que es un problema, digo la duda de que sea vasco y juegue en el Barcelona, porque recuerdo que este país se inventó que Piqué cortó las mangas de una camiseta que llevaba una bandera que no llevaba. Carles Puyol, Xavi Hernández, y a mí me lo han dicho, se inventaron lo de las medias en una alineación cuando las medias en aquella ocasión no llevaban tampoco bandera, con lo cual es normal que pensemos que toda esta duda en torno a Íñigo Martínez sea porque es vasco y juega en el Barcelona. A lo mejor tenés razón, pero que
déjame,
creo que no.
Déjame decir una cosa. Las personas que estamos más cerca ahora mismo de la selección somos Miguelito y yo, y lo que estáis diciendo es que no tiene ningún tipo de sentido que se plantee ahora. Ni las épocas, ni el estado actual de la selección, ni quién lo dirige, ni el grupo que se siente una familia. O sea, eso que decís ahora no tiene nada que ver
¿el qué?
Con la realidad, que es por ser vasco y que es por
robarse
y tal.
No
tiene nada que ver.
No estoy hablando de la federación, estoy hablando de ti.
Recordar al pasado con Íñigo Martínez.
Si este chico fuera de Cáceres y jugara en el Mérida, no habría ningún problema. Luis quería decir algo.
No, que yo creo que Elena podría haberos movido un poco también. Yo sí que estoy con vosotros en que es normal que se sospeche y que sospechan porque es vasco.
No es normal.
Y Juan el Barça.
No, quiero decir que es normal que sospechen porque es vasco porque es...
¿No es normal?
Bueno, no, o sea, es que históricamente ha pasado.
Eso es habitual, vale. Joder, macho. ¿Cómo está Joseba, eh?
Sí.
Que te estoy dando la razón.
Termina, por favor,
sí,
Luis.
Pero lo que digo es que, habiendo escuchado a Elena, creo que podéis moveros un poco también de vuestro argumento,
sí,
porque
es que
Elena,
si es muy
Elena
si podéis interpretarlo.
Efectivamente, ha explicado que ahora mismo, cuando habló con él, no le habían convocado, pero que él dijo: estoy muy contento como estoy, creo que pueden
lo
pasar jugadores más jóvenes.
Luis, lo entiendo perfectamente, creo que es suficiente.
No, para que os mováis un poco.
Pero que es otra cosa es que tú digas: no voy a ir a la selección porque no me da la gana. Hombre, no, claro, eso no lo ha dicho.
O que tú
interpretes de lo que le dijo a Elena, que esa es la conclusión.
No, yo interpreto...
Porque es tan fácil como hacer un comunicado y decir: señores, yo ya tengo 33 años, no quiero jugar más en la selección porque me carga mucho. Se ha acabado, como ha hecho Griezmann
pues
con Francia, ya está.
Diciendo,
sí, y como lo hicieron... Pero no lo ha hecho Silva, y como lo hizo Silva, y como lo ha hecho...
Por ejemplo, mira...
No lo ha hecho, entonces, ¿por qué dudáis si no lo ha hecho?
Íñigo Martínez llevaba un año y medio sin ser...
Porque os da la gana, claro.
Deja hablar a Miguelito.
Digo que Íñigo Martínez llevaba un año y medio sin jugar con la selección española. Y Nacho, por ejemplo, que estuvo en el europeo el año pasado y que fue campeón de Europa, también llevaba un año sin entrar a los planes del seleccionador. Es decir, que todo el mundo es seleccionable, tenga la edad que tenga, mientras no hagas un comunicado y renuncies a la selección.
Pues claro, está. Pero yo lo que digo, Miguelito, es que da la sensación de que si el jugador en cuestión no hace un ejercicio de españolía y sale públicamente a decir: quiero jugar con España... Ya, el que no
está
lo hace, se está limpiando la selección.
Pero no os dais cuenta que sois vosotros los que lleváis la situación a ese extremo.
Pero os habéis planteado la duda vosotros, Roberto.
Es que yo no he opinado. Que tú dices, no, te pregunto a ti, yo no he opinado. Yo he transmitido el sentir que hay dentro de la federación con lo que ha ocurrido. No estoy opinando yo. Porque sea, a mí
o sea,
me da igual que sea vasco,
la federación, te han dicho
o sea de Cáceres, o sea de Sevilla.
Se ha fumado la selección.
Yo te he dicho que la federación está instalado ese pensamiento a día de hoy, después de cómo se comportó ayer. Después de cómo se comportó ayer. Si quieres te digo.
Bueno, vamos a respetar. Joseba, perdona, vamos a respetar la información de los compañeros.
No, yo estoy diciendo la federación.
Es la primera vez que en un programa de radio se habla de el Real Madrid piensa esto o el Atlético de Madrid piensa
cuando
esto.
Cuando decís el Real Madrid no estáis pensando en que el que lo dice es butragueño, siempre pensáis en Florentino.
Luego hay una parte hay una parte deportiva que Íñigo Martínez tiene presente. O sea, Íñigo Martínez sabe que para De La Fuente son intocables para la Liga de Naciones y para el Mundial la pareja Lenormand y Laporte. Y que luego está Pau Cubarsí. Y que llega gente por detrás, como Raúl Asencio y demás.
Pero si tiene en su mano el decir que no quiere ir más.
Es un fijo para De La Fuente.
Tiene en su mano el decir que no quiere ir nunca más. Perfecto.
Pues que lo hay. ¿Por qué no lo ha hecho, Joseba?
Bueno, pues porque querrá ir o porque si le llaman otra vez irá.
¿Puedes admitir que el comportamiento que ha tenido estas últimas horas ha sido extraño? No. Estando en Madrid.
¿Y Casado
Casado
tiene una lesión grave.
Casado tiene una lesión grave.
Bueno, la lesión la sabemos hoy. Ayer no teníamos ni idea. Ayer no teníamos ni idea.
Vale, oye, una cosa.
Te ha dicho Elena que está para jugar en una semana y que Casado tiene dos meses.
Sí, pero que ayer a todo el mundo le sorprendió. Uy, qué raro.
No, de Casado nadie dijo.
Ayer tú lo dijiste.
De Casado tú dijiste que era muy.
muy raro.
Oye, una cosa, Joseba.
Tú dijiste que lo vale. Dijera, muy raro sí, que los no, dos y eso lo, jugadores que los dos.
Joseba, vamos a una cosa.
Barcelona,
y eso
dos.
Y lo mantengo, ¿vale? Lo mantengo.
Pues entonces tú has dudado de Casado también.
No, no he dudado. He dudado de que el Barça coja a los dos jugadores y se los lleva a Barcelona a hacer las pruebas médicas cuando estaban en Madrid, que podían haber estado por la mañana en la Federación.
Hace un minuto has dicho que de Casado no lo dijiste, no. Y acabas de decir ahora que sí.
A ver,
jugadores
no,
del Barça.
Una cosa.
Jugadores del Barça.
Que de Casado, a ver si me explico, por favor. De Casado no tengo ninguna duda de que quiere jugar en la selección española. ¿Te queda claro?
Pero ayer te pareció extraño que Casado
sí,
se fuera a Barcelona.
Sí,
pues ya está,
pero
ya
que
está.
Pero que no creo
y
que
además
hay...
Casado, os voy a decir, está muy tocado ya no solo
pero, tío,
por poder
o sea,
ir con
pero
la
de
selección,
verdad, o sea, ¿estás
sino
llevando
porque,
esto?
Porque ahora que podía tener oportunidades de tener más minutos en el Barça, con la carga de partidos, con el calendario, otra vez se lesiona y puede ser que ya se despide pero, de la
una cosa, además, que no tiene nada que ver Casado con Íñigo, en este sentido.
¿Las pruebas o sea. A Íñigo o tuvieron que ser anoche en el Metropolitano o esta mañana muy a primera hora? Porque la Federación a las 9 y 10 de la mañana...
A las 9 ya
Hausen,
sabía.
Hausen ya estaba con la sub-21, o sea, Hausen. No ha habido que...
Heisen.
No, sí, se pronuncia Hausen.
¿Se llama Hausen o Heisen?
Hausen?
Se pronuncia Hausen, sí, sí.
Hausen.
Dean Hausen se pronuncia. Hausen. Estaba con la sub-21, o sea que no ha tenido que viajar, ya estaba en Madrid. Pero en el caso de Íñigo, pues ha tenido que madrugar esta mañana para ser sometido a la prueba, porque, insisto, a las 9 y 10 ya era oficial que no estaba, que no venía y se quedaba Hausen.
¿Cuántos habéis visto jugar a Hausen o Heisen?
Yo lo he visto.
No tenía ni idea.
¿Y eso qué tiene que ver? Mientras que lo haya visto el seleccionador jugar.
Joder, macho,
he preguntado.
Si he preguntado a ver si les gusta. Si le han visto y si les gusta. No se puede preguntar nada.
Sí, pero vamos.
¿Cómo que qué tiene que ver?
Hombre... ¿Y por qué hacer la pregunta?
¿Pero qué os pasa?
Coño, para ver si le conocen. Pues claro, y si les gusta.
Vale, no le conoce nadie, perfecto.
¿Pero cómo que no conoce nadie?
¿Sí?
¿Fouto? ¿Qué dices?
Esto no se puede.
No, lo que
estáis raros, ¿eh?
Yo te lo explico, Fouto.
Ahora te lo digo en serio. Fouto, así no se puede hacer un programa.
Estáis raros, ¿eh?
No, pero
tampoco he dicho nada.
Esto ha sido... Ha venido Javi Pobes hoy y mira cómo estáis todos.
Pero vamos a ver, he preguntado porque es un jugador que no está dentro de digamos, del mainstream del fútbol.
Un central que ha pegado una explosión.
Porque yo no le he visto jugar. Para saber si les gusta.
Pero vamos a ver, yo se lo he dicho esta tarde y he dicho, tú ves en la tele antes de empezar partido a Hausen y dices, joder, qué tiparraco este cómo puede jugar al fútbol. Es un tío de 1,90, delgadísimo,
una
que juega con
brutal.
Las medias bajas.
Si me han dicho que es buenísimo.
Muy bueno. Como desgargado.
Pero es un tipo que no conoce el gran público. Vamos a presentarlo. De hecho, la próxima entrevista, Fouto, tiene que ver con alguien que le conoce muy bien, que es Francis Hernández.
Pues entonces sí.
Es director de la cantera de la Federación Española de Fútbol.
Te lo he puesto en bandeja.
No, en realidad la pregunta...
Pide perdón.
La pregunta no iba con segundas malas, sino que estamos hablando de una persona que es un desconocido seguramente para el gran público y que queremos conocerle y verle, porque creo que es un fenómeno.
Juanma es un chaval que le han puesto a jugar en la élite y que juega sin ninguna presión en una demarcación de tanto nivel y en un fútbol tan veloz como la Premier, que le ves tan alto que dices, no va a ser, a lo mejor no va a estar al nivel de otros centrales. Es rápido, va bien por arriba.
Se anticipa
mucho en el marcaje.
Es
un jugador de futuro y presente que España ha querido atar en corto porque tiene grandísimo nivel.
Francis Hernández, ex director de cantera de la Federación. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tranquilo, ¿eh? Contigo no va nada, ¿eh? Tú tranquilo que esto...
Bueno.
Vamos en son de paz.
Como no
Francis,
vaya bien, verás tú.
Primero, ¿es Hausen o es Heisen? ¿Sabes cómo se dice?
Pues yo creo que es Hausen, como ha dicho
Miguelito. Vale, pues sí, Hausen.
Yo creo que es Hausen.
Vale.
De nombre.
Hausen nació en Ámsterdam, pero con 5 años estaba en Málaga viviendo, ¿verdad?
Sí. Sus padres compraron una vivienda familiar allí en Málaga, en Marbella más concretamente, y bueno, pues yo soy de los que piensa que las personas somos de donde nos hacemos, no de donde nacemos. Y el chico, pues, desde muy pequeño se ha hecho en Málaga y se siente español.
Mide 1,97, o sea, es un bigardo importante. ¿Tú desde cuándo le conoces? ¿Cuándo es la primera vez que tienes noticias de Hausen?
Pues mi primer año en la federación, que fue en 2018, ya tuve información de él. Cierto es que él es de una generación 2005 donde hay muy buenos jugadores, más concretamente muy buenos centrales, que demuestra la salud que tiene el fútbol español en este sentido. Y bueno, pues al principio no se optó por hacer lo que luego entendimos que debíamos de hacer, y era tratar de transmitirle al chico pues todas las herramientas que podíamos aportarle desde la Federación Española de Fútbol y lo que podíamos ayudar en su formación y bueno, nuestra intención de que representara a España.
¿Tuvo dudas entre jugar con Holanda o Países Bajos o con España?
Bueno, dudas, más que dudas, porque él jugaba con Holanda. Claro. Él era el capitán de la selección sub-19 holandesa. Y bueno, pues cuando yo empecé a valorar esta opción, pues pensé que era un jugador que por su perfil, por su nivel deportivo, por esa personalidad que algún compañero ha transmitido que tiene y demás, pues podría ser un jugador potencial selección absoluta. Y a partir de ahí, pues traté de hacer mi trabajo, hablé con Santi Denia en aquel momento, que era el selección sub-21, para ver su opinión y con algún técnico más. Trasladé mi opinión a Albert Luque, que era el responsable de la selección absoluta, para hacerle saber que quería ir a Italia, reunirme con los padres y con el jugador, y así lo hice. Fui a Italia con Tito Blanco y nos reunimos con el jugador y con sus padres en un hotel y bueno, pues le traté de transmitir el proyecto de futuro que teníamos con él y las herramientas que podíamos aportarle para ayudarle en su formación.
Hoy te habrá, bueno, pues, hoy que has sido convocado con la absoluta, te habrá mandado un mensaje, ¿no? Y te habrá dicho, oye, qué buena decisión, ¿no?
Bueno, hemos hablado porque he hablado con él y con su padre, porque, bueno, yo soy consciente de que para él este era su sueño.
¿A quién se parece? Dime un jugador muy conocido que nos pueda recordar, al que nos pueda recordar.
Es difícil compararlo a algún jugador, porque es un jugador que yo me atrevería a decir que reúne muchas condiciones, difícilmente valorables en un central. Es decir, es un jugador que juega bien con las dos piernas, relativamente rápido para su altura. Técnicamente con ese 1,97 pues es muy bueno, va bien por arriba, es ganador de duelos a pesar de ser extremadamente delgado. Bueno, pues es un jugador pues de primer nivel, así lo entendimos en su momento y bueno, pues como hicimos con otros jugadores donde tratamos de adelantar el proceso, pues hemos conseguido que este chico pues represente a España y que hoy esté en una lista de Luis de la Fuente.
Francis, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta información sobre este chico que llega ahora a la absoluta, 19 años, Dean Housen. Muchísimas gracias, Francis.
Gracias a vosotros.
Gracias.
A mí lo que me extraña es que David no le conozca, porque como ve mucho la Premier...
No.
Como
no
ve mucho la Premier, más que la Liga...
¿Juega en Inglaterra? No tenía ni idea.
Eso me ha extrañado.
¿Atacas ahora para defenderte de lo de antes?
No, me ha extrañado. No, pero es verdad que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y este tal? Bueno, es que...
¿Has metido la patita?
No, es que mucha gente dice, no, y no le conoce. Bueno, pues el que le tiene que conocer es el seleccionador.
Estoy hoy...
Tomando nota.
No, la lona, tú, que has dicho... que ves la Premier y no sabes quién es este jugador.
¿Yo he dicho eso? ¿Cuándo?
Sí, tú sí.
¿Cuándo?
Tú ves la Premier, has dicho.
Sí, claro, que no ves la Liga. Es mejor que la Liga.
Perfecto.
La Liga me parece una castaña. Mira, un aburrimiento.
Es mentira. Tú no ves ni la Premier, ni la Liga, ni el campeonato de tu casa.
Correcto.
Pues no sabes ni quién era el jugador.
Correcto.
Vaya dita, ¿eh? ¿Cómo se ha torcido, tío?
Sí, espero. Oye, solo puedo decir una cosita más. Una cosita más de Íñigo Martínez.
La lluvia os cruza.
Una cosita de Íñigo Martínez.
No,
para que no es nada.
A ver,
yo luego digo
que no sé.
Senabre se está poniendo la medalla de que no ha reñido con nadie.
Hombre, claro. Estoy poniendo la medalla de que yo, como mínimo, atendí a la reunión y yo estoy calladito y estoy. Veo que hay mucha tensión y yo estoy dando un paso atrás. Que nadie se piense que es que no tengo cosas que decir.
No, perdona.
Ahora.
Oye, échale gasolina al fuego.
No, gasolina no. Que no te quedes nada. No, dilo.
No.
Lo iba a decir yo, era muy importante, pienso... pero le cedo mi turno.
A ver, espera. No. Era de lo de Íñigo y
tal. Dilo.
No.
Dilo.
Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Joseba y con lo que ha dicho David. Solo digo que si alguien ve que estoy callado es porque veo que hay mucha tensión y doy un paso atrás.
Impecable.
Que nadie piense que me callo.
Solo una cosa de Íñigo Martínez, que yo no sé si al final se va a confirmar o no, que no le apetece ir a la selección. Pero en el caso de que no sea así, yo te digo que Íñigo Martínez ya no podría volver a jugar en la selección.
Porque este país también ha demostrado que cuando ha habido la duda de que un jugador...
Que no, hombre, que no.
¿Cómo que no? Que
ahí no,
no
estoy de acuerdo contigo.
Yo tampoco. Que no, hombre, que no es el perfil ese. Piqué era distinto. Piqué era un provocador nato en el sentido de que jugaba mucho
con el Madrid.
Sí, con eso,
porque con España no provocó nunca.
Nunca
dijo nada en contra de España. Salió con su hijo con la camiseta de España.
Sí, no. Pero bueno, claro.
Pero que no es el mismo perfil. No
creo que aglutine Íñigo, Pitos o...
Pero yo pregunto,
si tenemos claro que hoy ha sido el último capítulo de Íñigo con la selección.
Yo, vamos, a ver qué dice De La Fuente.
No va a decir nada.
Bueno,
nada,
o sí.
Nada, no le interesa. Nada, pero nada. ¿Para qué se va a meter en ese jardín?
No soy Juan.
No va a decir nada porque no hay debate. Centrado
en una eliminatoria tan importante. No, lo que opinamos con cierta información, no venimos aquí a decir que porque sea de un origen ya sospechamos.
Es que tú siempre tienes la razón. Las opiniones están absolutamente documentadas y nosotros nos inventamos las cosas.
Hombre, lo que no salgo aquí publicante es decir que porque ha nacido en el País Vasco, pues ya tiene la sombra de la duda.
No, yo digo que vosotros habláis de eso por eso. Precisamente.
No, al revés.
Sí, tú. No, yo he dicho. Yo no estoy hablando de la federación, estoy hablando de ti.
Te he dicho claramente.
Tú hablas de eso por eso. Por los prejuicios que tienes.
Bájame el dedito.
El dedo está señalando mucho y me lo has puesto aquí en la cara. Y lo has puesto así. No, es un poco intimidante. Pareces Gattuso.
No vengo más, ¿eh? No, no. Yo me voy a quedar en casa. Y luego llueva o no llueva.
Igual que Dani, la reunión la cumple a rajatabla. Joseba es todo lo contrario.
Los prejuicios no los tiene la federación.
Elena, muchísimas gracias, Elena, desde Barcelona, ¿eh?
Bueno, a ver si puedo dormir ahora porque estoy muy alterada.
No,
se ha enfadado, Elena.
Es que Elena ha sido horrible. Hombre, solo te he escuchado yo, Elena.
Con Joseba.
Elena, sí, la verdad es que me he alterado, me he puesto nerviosa aquí a gritar con Joseba un lunes a la una.
Joseba, conmigo no has gritado, ¿eh?
Sí, contigo.
Ahora no me voy a dormir con mal cuerpo, me cuesta mucho ir a dormir.
No, que no se
pues no te vayas a dormir.
Mira,
yo llevo unos días con Elena. Elena, un beso, ¿eh? Que te quiero mucho.
En Spotify ponte meditación o algo de esto.
No, meditación ahora para ir a dormir, ¿no?
Bueno, pues venga, pues entonces haz lo que quieras.
O vete con Miguel a dar una vuelta, o con Víctor Navarro.
Venga, un beso, Elena, gracias.
El lunes, no, hombre.
Miguelito, ¿algo más, Miguel?
A Miguelito.
Bueno, vamos a resumir la tarde de la federación. Para.
Sí, hombre.
Miguel,
eso
es interesante. Sí, no, pero Miguel, entiéndeme, que esto ya es una radio más avanzada, o sea, resumir la tarde, tal.
Bueno, que casi 2.000 personas.
¿Puedes adelantar un 11 para el jueves?
No, oye, Joseba, por favor.
No, es pronto, tranquilo, ya te lo daremos.
Está Joseba fatal.
Oye, perdona, que Miguelito tiene que contar el discurso de Luzán.
No, el discurso de Luzán lo cuentas tú.
Foto, te voy a decir una cosa. Hoy tampoco estás ayudando mucho.
Dejad a Miguelito.
Oye, pues ha dado un discurso muy bonito.
Ahora me lo pongo en casa en el spot. Me voy a poner yo de Luzán para dormir hoy.
Miguelito, adelante, por favor.
Bueno, que ha entrado la gente a la carrera por haber entrenamiento a la selección bajo la lluvia, que Aleix García, que ha sido llamado hoy, pues no ha llegado al entrenamiento cuando ya se había iniciado y ha estado con chándal viendo desde el tartán a sus compañeros, que aparte de Aleix sube a Hausen, como decimos, se queda con 26 porque Brian Zaragoza, que sí ha venido a Madrid, se ha sometido a pruebas, se ha marchado. Es curioso, de los cuatro centrales que tenemos, los cuatro son diestros y casi todos muy jóvenes, 22 años Asencio, que está por primera vez con la selección absoluta, después de no haber pasado por ninguna de las inferiores, 19 años Hausen, 18 Cubarsí y el más veterano Lenormand con 28 años. Mañana segundo entrenamiento, por la mañana puerta cerrada y rueda de prensa de Unai Simón, uno de los que vuelve, que yo creo que va a ser el portero en esta eliminatoria.
Pues Unai Simón es contundente también, ¿eh?
Lo de Joan García me sorprendió, ¿eh? Que no le llamase.
Sí, ¿eh?
A mí sí, yo pensé que le iba a llamar. Yo creo que ahora mismo es el mejor portero de España.
Pero él tiene ese bloque, ¿no? Con esos tres porteros que son los suyos.
Sí, pero bueno.
Miguelito.
Los porteros, muy complicado y además valora también la faceta de Remiro, que aunque no jugó fue importante en la Eurocopa y bueno, ya veremos. ¿Quién sabe? Pero de momento estos son los tres que... con los que cuento.
Fouto, ¿qué quieres decir? Un titular.
Ha sido muy emotivo porque Luzán le ha dicho a los jugadores de la selección.
Han llorado.
Me gustaría dirigirme a vosotros como compañero. Sois los que unís a este país.
La verdad es que creo que Lamine siente a Luzán compañero.
Conmovedor, muy conmovedor. No, pero muy cercano. Precioso. Muy cercano. No, muy
bueno. Íñigo Martínez, muy de la convocatoria. Bonito,
¿eh? Poesía.
Bueno, oye, compañeros, gracias Miguelito, un abrazo.
¿Hay soufflé?
Hasta mañana.
Sí, hay soufflé y hay kilómetros.
¿Y de American?
Me voy a relajar.
De American es el jueves. Y digo una cosa, me alegro de que llegue ahora Lobato y Chema
yo
Martín.
No, sobre todo echa yo.
No, me voy a relajar, voy a bajar.
Baja un poco el pistón.
Baja un poquito el nivel.
Venga.
Cuando no vienes es mejor, Luis.
Mensaje.
No vuelvo.
Porque estos no me sacan de quicio.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42.
Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de
sí,
otro tipo.
Sí, ahí hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¡Arranca el Gran Premio! ¡Los tres juntos a la frenada! ¡Rueda, rueda los dos! ¡Las gradas que van a reventar!
¡Fantástico! El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Ha comenzado la temporada de Fórmula 1. Bueno, ya está el motor en velocidad de crucero, nunca mejor dicho. Y todavía está en Australia, no sé por qué, Carlos Miquel. Carmichael, ¿te vas a quedar a vivir allí o qué?
Bueno, tengo varios negocios que me están poniendo en la mesa. Es un sitio como para comprarse algo inmobiliario y disfrutarlo. Pero bromas aparte, no, es un tema de combinación aérea. Para poder estar en el Soufflé, pues tenía que retrasar un día mi estancia en Melbourne.
Todo entonces, un detalle. Entrar allí no es fácil, ¿no? Necesitas mucho visado y muchas cosas de estas, ¿no? Para ir a Australia, ¿o no?
Bueno, puedes entrar con visado de turista, que es bastante sencillo. Hay un... ¿Por qué? Porque el de turista te permite ir a eventos. Lo que pasa es que para ir como periodista hay que soltar 360 euros de visado, que eso antiguamente no lo había. Ahora sí que hay ese control que dices tú, yo se va. Uh-huh. Y nada, la ciudad es muy bonita, lo que pasa es que hace bastante... Hay unos cambios de temperatura exagerados. Uh-huh. Ayer teníamos una mínima de 8 grados y hoy luce el sol y va a haber 23. Es la ciudad de las cuatro estaciones, así que... Pero bueno, bien, lo hemos pasado muy bien, lo único no lo pasamos bien...
Pero déjame saludar a Lobato. Hola, vale, Antonio.
Perdón. No, que hubiera ido a Australia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que, oye, coge ya, empiezas a hablar, Es que esto es un programa coral, Carlos, tío, estamos aquí esperando por las estrellas Lobato y Carmichael. ¿Qué tal, Antonio?
Perdón. Bien. Recuperando la voz después de la primera carrera, que ha sido, ha sido total. O sea, siempre quieres que pase algo, ¿no?, en una carrera. Sí. Pero es que aquí pasó de todo, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy animada, muy entretenida, con muchas alternativas, con muchos momentos de terror y con algunas tragedias deportivas que se llevaron algunos por delante.
Te he leído en El Mundo, nos vamos a divertir. Este es un año que nos vamos a divertir. Carlos Miquel, ¿tú también crees que este es un año de diversión en la F1?
Yo creo que vamos a tener bastantes carreras locas, no solo esta. Sí que es verdad que habrá sitios donde no hay manera de que haya una carrera loca y que tendremos que divertirnos menos. Pero yo sí que creo que al tener pilotos debutantes en grandes coches, vamos a tener sorpresas durante todo el año, especialmente en pistas complicadas como Melbourne. Podemos tener una Arabia también gracioso, a ver China si llueve, que si llueve también puede ser divertida. Hay mucha igualdad y entonces al final eso hace que haya mucha variación y que se esté dependiendo mucho de la inspiración del piloto, especialmente el sábado. Si el sábado están todos bien, efectivamente el orden se hace aburrido, pero si no, pues puede pasarlo este fin de semana. Así que sí, sí, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, pero mi admiración al mejor piloto de nuevo de la Fórmula 1, que sigue siendo para mí Verstappen, porque lo de los McLaren es el mejor coche, pero es que acabó a 8 décimas y solo porque se le fue un poco el monoplaza en la curva 6 a Lando Norris. Es una burrada lo de Max.
Sí, lo que pasa es que si no hubiera llovido y no hubiera habido coches de seguridad, la diferencia hubiera sido enorme. A mí lo que menos me gustó de esta carrera es que ha tergiversado un poco la realidad. En el momento en el que la pista se secó y había un carril, los McLaren se fueron, Piastri recuperó la posición a Verstappen y en 16 vueltas le metieron 18 segundos. Ojo a China, que en China los McLaren pueden volar y pueden meterle una gran diferencia a Verstappen porque el coche está lejos de McLaren.
Es el desgaste de neumáticos, el gran problema que tiene ahora mismo Red Bull respecto a McLaren. McLaren los cuida muy bien. Y además tenemos ya lío porque dicen que ha vuelto el mini DRS, que se abre un poquito el alerón trasero y van a reforzar las medidas que puede perjudicar a McLaren. Sí, es verdad lo que dice Antonio, pero bueno, disfrutemos de lo vivido, disfrutemos de carreras que va a pasar de este estilo porque es muy fácil y muy delicado cometer un error. Sí.
Con Ferrari nos vamos a divertir.
Eso es lo
también,
que decir,
¿no?
Sí.
Nosotros puede que sí.
Peor no lo van a hacer.
Puede que sí, pero en Ferrari no lo van a pasar bien y Hamilton no lo va a pasar bien. Ya no lo pasó bien en el Gran Premio de Australia.
¿Os acordáis de la balsa de aceite que era Carlos Sainz con su ingeniero Ricky? Y ahora empiezan los primeros gritos de Lewis Hamilton. Es que no es lo más. O sea, el Ricardo Adami debe estar diciendo, madre mía, la que me ha caído. Porque le decía, pon el modo K no sé qué para adelantar. Ya te he oído, déjame hacerlo a mí.
Déjame en paz.
Déjame, ya lo hago yo, ya lo haré cuando pueda.
Lo haré cuando pueda, que no me
acerco. Yo creo que Hamilton ahora mismo está fuera de la zona de confort totalmente. Llevaba mucho tiempo en la tranquilidad de estar en Mercedes, de estar trabajando con Peter Bonington, que es su ingeniero de pista de toda la vida. Y llega aquí a un mundo diferente, un mundo más italiano, menos británico. Un coche que no controla. Le toca la primera carrera, que es un infierno en un circuito infernal. El ingeniero al que le tiene que pedir ayuda, pues no acaba de tener buena comunicación todavía con él porque se tienen que adaptar. Fue un sufrimiento tremendo. Y encima, claro, sales con el segundo peor debut de la historia de un piloto en Ferrari y encima terminas con el compañero de equipo que te pega un viaje, te adelanta a lo bestia, te roza el alerón delantero, que a punto se pudieron ir los dos fuera, y ya cierras la carrera, que estaba siendo terrible, con un adelantamiento en la última vuelta, en la curva más difícil del mundo, de Oscar Piastri.
Maravilloso.
Llegas a meta y dices, Dios mío, ¿en dónde me he metido? O sea, ¿dónde me he metido?
Claro, es que él estaba muy mal acostumbrado a Mercedes. Mirar qué bien hizo la estrategia Mercedes con Antonelli, lo hizo todo en el momento adecuado y lo metió en la cuarta posición. Yo me arrimé ayer a Hamilton, estuve hablando con él y le pregunté exactamente que si había algún problema, que qué tal con Leclerc, si había algún problema por el toque que tuvo Leclerc con él. No le gustó mucho la pregunta porque dijo ningún problema y se fue. Pero bueno, esas cosas que le gusta a uno, enredar un poco, sí.
Luego, el lío este de Red Bull, o la historia del que se puso a llorar y que le echaron a
la sí, yo estoy un poco con Helmut Marko, Hayat se pone a llorar, es humano, pero no lo hagas delante de todo el mundo, sí. ¿no? No lo sé, disimula un poquito, te vas a tu habitación. Marko,
a ver,
es un
yo
poco
creo que es muy fácil en Fórmula 1, ¿no? En el tenis tú no te puedes esconder o en el fútbol no te puedes esconder, pero en Fórmula 1 es muy fácil porque tienes un casco. Con lo cual, si tienes ganas de llorar, llora, pero llora por dentro. Lo que no puedes es mostrar debilidad a los demás. Tú tienes que... Es como en el ciclismo. Si vas en un puerto sufriendo, tienes que poner cara de que vas genial, porque si no, te van a atacar, ¿no? Y si tú muestras una debilidad, pues pierdes el respeto del resto de la gente. ¿Qué ha pasado con esto? Que sí, que Helmut Marko ha hecho de Helmut Marko, ha sido muy duro con él, dijo que fue un poco patético, un poco vergonzoso el espectáculo... Pero sí es verdad que en redes sociales y a nivel mundial a Isaac Hayar, pues tiene queda muchos bien. Apoyos ahora. Claro. Ha quedado muy bien, ¿no? Porque claro. Es humano. Bueno, en un mundo despiadado, también, pues es un poco humano.
Sí, y porque estamos también un poco instalados en el buenismo. ¿Sabes? O sea, los argentinos no están bien vistos en el sentido de entrenadores duros o dirigentes duros que tratan de evitar este tipo de situaciones. No
lo que pasa es que este es muy bestia.
Sí.
Marco es muy bestia.
Oye, es su trabajo, ¿eh? Es el trabajo de tener firmes a todos los que quieren llegar al primer equipo, a los que quieren subir en la escalera de Red Bull.
El padre de
Algunas
Hamilton
veces le salió bien, otras veces mal.
¿El padre de Hamilton es algo de este chico?
No, nada.
No sé si habéis visto imagen que le para, le agarra, sí, le agarra, le abraza, sí. Y lo consuela y digo, uy, pues ¿tendrá algo que ver con él o no?
No tiene nada que ver.
Es que, no, a ver, al padre de Hamilton, bueno, no voy a calentar mucho, pero el padre de Hamilton le ha gustado.
Es decir, Hamilton y ya te calienta ya por sistema.
No, todo lo que sea Hamilton, sé lo que va a decir. Sí es muy partida, o sea, le gusta mucho las cámaras,
le gusta el show business,
y salir en la foto.
Tribuna.
Desde mi punto de vista, el detalle es bonito, si no está interesado, que no sé si lo está, pero tampoco le hace bien a Hadjar. Que el padre de uno de los que tiene que ser tus rivales vaya a consolarte, ostras, ¿no? O sea, cómo ha sido tu puesta en escena, cómo te has roto, cómo lo has mostrado públicamente para que el padre de un enemigo vaya a consolarte.
De Alonso y de Carlos, ¿queréis decir algo?
Que empiezan el Mundial el próximo fin de semana en China.
Sí.
No, se han saltado Juanma, la primera carrera y empiezan el Mundial.
Es que...
Juanma, Joseba, Carlos, yo llevo una semana muy mala, ¿eh?
No me extraña.
Con el Atleti, bueno, lo que nos pasó con el Madrid, lo que nos pasó con el Barça. Y encima, Carlos y Fernando fuera en el Gran Premio, en un Gran Premio que era una gran oportunidad. Porque Carlos dice que va a haber más oportunidades y más carreras como esta. Yo creo que carreras como esta va a haber pocas, ¿eh? De este lío, de lluvia, de coches de seguridad, de trompos, de accidentes, de errores. Yo no creo que vaya a haber tantas. Y este era el gran premio para que estuvieran los dos, para que seguro puntuaran los dos y puntuaran bastante. Y se escapó, por una razón y por otra, en el caso de Fernando porque bueno pasó por la grava cuando estaba atacando a muerte, persiguiendo a Gasly, y en ese paso, que hizo mil veces pasos por ahí, con más o con menos grava, y en esa ocasión se le fue. Y lo de Carlos, pues porque el mapa motor del modo safety car, pues es nuevo para él, y al parecer es muy sensible a los cambios de marcha, y el torque, o sea, el par que te ofrecen las ruedas traseras, es muy diferente a cómo se comporta con otro mapa motor.
En fin,
desastre.
Le tenían que haber avisado un poco mejor el ingeniero de que podía pasar eso. No lo habían probado en mojado. Hay un poco de novatada también, pero yo creo que hay una falta de comunicación con Carlos. Y lo de Fernando, es verdad que había grava para aburrir. O sea, era una cosa tremenda. Bueno, al final resulta que había sido Gasly el que había pasado justo antes. Y bueno, yo... Sinceramente, de los españoles, estuve hablando un largo rato con Fernando después de la carrera y me explicaba, dice, a ver cuánto tardo yo en remontarle los 8 puntos a Stroll. Dice, es que al ritmo que yo puedo ir con el coche que tengo, estamos hablando de que a lo mejor le cuesta 8 carreras igualarle y 9 superar esos 8 puntos que ha logrado Lance Stroll, que además, mientras Fernando iba al ataque con Gasly, aunque él no lo reconoce, que sabemos también cómo es Fernando, Stroll hizo un pilotaje de taxista. Y luego hay otra parte en lo de Fernando Alonso, que es el tema del coche. Al final resulta que está vendiendo que es un estupendo coche ahora mismo Aston Martin, que están muy contentos por el sexto, pero el coche es el octavo
séptimo
de la parrilla.
Séptimo octavo.
No, o sea, quiero decir, de fuente pata negra, yo creí que era séptimo, no, es octavo detrás de Alpine. Con lo cual,
lo que pasa es que hay una diferencia, Carlos. Es séptimo octavo si lo pones en manos de Stroll. En manos de Fernando a veces ocurrirá que no estará ahí, estará más arriba. Es un poco lo de Verstappen. No. Verstappen no tiene coche para estar persiguiendo a los McLaren. Quizá tendría que estar más abajo, pero con sus manos, con su talento, pues lo tiene ahí.
Sí, además, a ver, yo para terminar con lo del coche, el mérito que tiene es ese, y luego también es cierto que digamos que hay un dúo que sería Williams y Racing Bull, y luego otro que sería Alpine y el equipo Aston Martin. Entonces, hay unas diferencias tan pequeñas en ese grupo de 4 coches que un día inspirado pues puedes colocarte en Q3 y entonces la vida es mucho más fácil y puede haber algún resultado que esté bastante mejor. Es decir, lo que le salva un poco es que hay igualdad, pero no se pueden conformar con eso y seguir pensando en el puñetero 2026. Hay que mejorar en el 2025, que hay una temporada entera por delante.
Ahora viene China, que ya es el fin de semana, ¿no? O sea, sí, este fin de semana tenemos China, que también es un horario peculiar. y que ya hablaremos del Gran Premio durante la semana. ¿Qué tal el arranque de temporada en Dazón respecto al año pasado? ¿Buenos datos? ¿Sabes algo? Nada, ¿no? No.
Con la mano en el corazón.
No, no ni has mirado. O sea, qué bien vive.
Es algo los que no
de
me
la... Es que genial. O sea, me parece estupendo. Ya bastante mal vive los de la tele en abierto como para que encima la gente que estáis en el cerrado tengáis también ese agobio con la audiencia. Me parece fantástico. Pues gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte para
gracias.
Todos.
Gracias. Carmichael, buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, cuidaros.
Hasta luego. No te vayas, Joseba,
no,
que ya está
correr.
Chemita.
Sí,
ya está
correr,
Chema, ¿no?
Correr.
Venga, vamos con Chema. Kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez, que el sábado a mediodía nos envió una foto de lo que estaba comiendo en Pontevedra.
Ah, no, esa a mí no me la mandó.
¿No?
No,
a mí sí.
Ah, a mí no, pájaro, a mí no me la mandaste.
Sí, tremendo. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oh, locura, Joseba,
a ti te mando, ya sabes, cuando estoy metido en el frío.
A ti sí, en el frío, con un
corriendo.
Paraguas, hey, para aquí, para allá. Sí, cuando estás ahí temblando, te acuerdas de mí. Ahora, cuando te ponen buena comida delante, te acuerdas de Juanma. Muy bien.
No era ceviche, pero era un pulpo que vamos, espectacular. Y me acordé de Juanma, que yo sé que esas cosas al final... le gustan.
Pulpo a la gallega, sí señor, a la feira.
Y luego un pescado, no sé qué pescado es este, pero un pescado bien bueno.
Pues es un rodaballo, ¿no?
Bien, Joseba, bien, un rodaballo.
Mándamelas a mi Chema, que aquí mucho Masterchef y poco lerele.
Bueno, es que es un rodaballo ya comido, o sea, ya empieza a estar comido.
Está asado, no comido.
No, pero le falta algún trozo por aquí, pero vamos, solo la más plano.
Solo la piel ya te...
Eso es para que veáis que como de todo, que soy una persona que la dieta la cuida, me cuido bastante, pero no renuncio a comer pues estas cosas tan ricas que tenemos en toda nuestra gastronomía, que es una delicia correr y comer en España. Y luego para que digan que en el norte no se está bien, qué maravilla, vaya tres días que he pillado de solecito.
No me hables, no me toquéis ese tema.
Pontevedra, ¿no?
Sí, en Pontevedra, que es el campeonato de España infantil de natación. Y bueno, pues estaba aprovechando para ver a Daniela, mi hija, que estaba compitiendo, y de paso, pues para entrenar por ahí un poquito. O sea que ha sido un fin de semana muy muy intenso y lleno de todo.
Oye, ¿ya has visto las instalaciones que tiene el centro de triatlón de Javi Gómez Noya, no?
Bueno, sí, es que ahí en Pontevedra, bueno, no solo he visto, sino que lo he vivido. Tiene un centro de tecnificación donde están los mejores triatletas de España. Y lo cierto es que es un lujazo. Tienen allí piscina 25 metros, la pista de atletismo, además, que es donde yo tenía mi marca personal, que tenía, bueno, y tengo 27-30. Y lo cierto es que hizo Javi, como buen anfitrión, pues me llevó a todo su grupo de entrenamiento, chicos, chicas, y dice, pues Chema, ya que estás aquí, vamos a correr un poquito. Y, madre mía, me hicieron sufrir un poquito, para que no vamos a engañar.
¿Javi está bien? O sea, ¿está en forma?
Bueno, tengo que reconocer que no se animó a las series. Hicimos el calentamiento juntos, pero en las series ya tomó el rol de entrenador y iba con el tiempo, nos iba marcando y nos iba cantando, pues eso, los pasos por la vuelta, y se me hizo extraño un poquito verle en ese rol de entrenador, pero lo cierto es que tiene ahí pues ese nuevo cargo, ese nuevo proyecto vital, y esperemos que toda su sabiduría que ha acumulado a lo largo de tantos años sea capaz de transmitirlo, y desde luego tiene un grupo de entrenamiento brutal.
Vale.
Pues pero bien. No hizo las series, ¿eh? No las hizo.
27.000 corredores en la Maratón de Barcelona.
27.000 corredores, sí señor, una barbaridad.
Impresionante.
Y han ganado dos desconocidos, pero con unas marcas tremendas, Chema.
Sí, pero bueno, y lo más importante, que han acabado casi 22.000 personas, que es un récord de finisher en la maratón, que yo creo que es una auténtica locura. Lo estamos hablando durante todas estas semanas, la cantidad de gente que corre cada vez más, todas las carreras se están agotando, y lo estamos viviendo semana tras semana. Y encima aquí en Barcelona, que rompieron la barrera de los 2.5 hizo el etíope, 2.4.13, y mujeres, la keniana Chelimo, que hizo 2.19. Y también, bueno, se hizo también el Campeonato de España, que aquí ha habido un poquito de movimiento a nivel de redes sociales, porque ganó Amin Bendaou, que es un corredor que el año pasado, en enero, no sé si os acordáis, que pues a través del pasaporte biológico le sancionaron 4 años, pero él presentó una reclamación y en el TAD, y al final pues logró un poco que le sobreseyeran de esas anomalías en el pasaporte biológico. Aquí ha ganado, pues imagínate, las redes incendiadas porque había ganado, ha sido campeón de España con 2-6, que es mínima para el campeonato del mundo, y bueno, pues esto lo que suscita todo este tipo de controversia, el tema del dopaje. Y bueno, en chicas ganaron también con... En chicas hizo, la campeona fue María Lázaro, que bueno, que también se llevó ese título campeón de España, de campeona.
Y luego tuvimos la carrera MedLife en Madrid, 8.000 personas, ganaron Reyes Estévez, sí, el clásico Reyes Estévez.
¿De cuánto era?
15 kilómetros.
Vale. Esta es la que corrió un amigo nuestro, ¿no, Chemita?
Eso es, vale. Eso es. Es una carrera que 8.000 personas, también batieron récord de participación y bueno, como dices tú, Joseba, un desconocido. Y bueno, los que ¿sabes quiénes son los que le siguieron en el podio, no? El segundo y el tercero.
No.
Pues la saga de los Martínez.
Ah, ¿tus hermanos?
Sí, los dos,
segundo y tercero. No lo sabía. ¿Y qué quedó segundo, Pocho o Javi?
No, Javi quedó segundo y tercero David, así que ahí han estado escoltando a Reyes. O sea que, como vemos, hay carreras, hay gente que corre y es una auténtica maravilla. Uh-huh. Y como curiosidad, sabéis que siento debilidad por Duplantis, ¿no? Y bueno, Duplantis está haciendo unas declaraciones porque va a venir a España para recoger esos premios láureos que se hacen aquí en Madrid, Juanma.
Sí.
Y bueno, y...
¿Vas a ir, 20... ¿no?
Hombre, los dan aquí al lado. Sí. ¿Alguna vez lo hemos dicho?
El smoking preparado.
Si hiciéramos un agujero en la pared aquí de la emisora, aparecemos en los premios Laureus.
Pues mira, un Butrón hacemos.
Butrón.
Y fíjate, ha dicho este Duplantis, que va a venir, para mí es uno de los grandes atletas, pues bueno, pues el próximo 26 de junio se va a hacer el europeo por selecciones aquí en frente del Palacio Real. Va a haber una exhibición y le habían dicho a ver si se animaba a venir, que no ha competido nunca. Y él, ¿sabes dónde quiere competir realmente? ¿Dónde le gustaría?
Sí, ya lo he visto, sí.
¿En el Bernabéu?
En Santiago Bernabéu. Sí,
pues fíjate, se podría hacer el Tupuria, que hiciera un combate,
sí,
y entre medias...
Duplantis y un concierto de Aitana y quedan todos tan contentos. O sea, todos quieren. Sí, todos quieren.
Efectivamente.
Sí. Pero bueno, maravilloso.
Tenemos a Jim Gresiere, que batió el récord de Europa de 5 kilómetros, 12.57 a 2.35 el kilómetro. Y el próximo viernes empiezan los campeonatos del mundo de atletismo indoor en China. Hay 13 participantes españoles, 8 hombres y 5 mujeres. O sea, a ver qué tal se va.
Y tenemos alguna opción, de medallas. O sea, tenemos a
Peleteiro, ¿no?
A Fátima también en longitud. A ver si esta vez en el medio fondo, en 1500, con Mariano y con Adri, pues pueden rascar algo. Canales, que está muy bien en 800. Así que, bueno, a ver si se traen alguna presea.
¿Queréis tratar el tema hoy de cómo bajar el ritmo cardíaco?
No, que eres tú.
Bueno, sí. Claro. Lo que pasa es que ya os lo pedí hace semanas, todavía no lo habéis tratado.
No, claro, pero es que la siguiente semana de decir eso, tuvimos que ir a ver a los atletas al hotel.
Ah, es verdad.
Claro,
es verdad.
La sección desde allí. Y vale. La semana pasada no sé qué otro inconveniente hubo que no pudimos.
Vale, perfecto. Bueno, pues la historia... Bueno, sí, que tuve lo del ceviche y hicimos la...
Ah, es verdad, es verdad.
Claro. Al no, final
si,
esto...
si todo gira en torno a tu estado de
salud. No, hombre. Esto es cómo bajar las pulsaciones,
ritmo
cardíaco medias, sí, el ritmo cardíaco medio. Es decir, sí. Tú puedes correr 8 kilómetros y hacer un tiempo agradable o bueno para tu nivel de entrenamiento y encontrarte más o menos bien y de repente ver en el reloj o en el teléfono y te sale pulsaciones medias, 165, 170. ¡Jue! ¡Ostras! Eso está muy subido. ¿Cómo se baja eso?
Eso, ¿cómo se baja? Primero hay que hablar que el corazón no deja de ser un músculo, se trabaja y con el entrenamiento pues se hace más eficiente. Entonces, primero, si hablamos de frecuencia cardíaca, habría que decir que si tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones, estaríamos hablando de bradicardia, que eso le pasa a la mayoría de las personas que entrenan habitualmente y pues casi todos los deportistas de alto nivel. Si oscila entre 60 y 100, estando en reposo, sería una persona normal, llevaría esa frecuencia normal, y si pasa de 100, estaríamos hablando de una taquicardia. O sea, son un poco esos parámetros que tenemos de partida. Ahora bien, cuando empezamos a entrenar, con el entrenamiento constante, la frecuencia cardíaca, que es a donde vas tú, Juanma, empieza a bajar, tiende a bajar. ¿Pero qué pasa cuando no entrenamos? Pues que hace justo lo contrario. Si no se entrena, empieza a subir gradualmente. O sea que ese pulso que va bajando esa frecuencia cardíaca, que se adapta a los entrenamientos, a los estímulos, con ese entrenamiento constante nos ayuda.
¿Cuándo se empiezan, a notar los resultados?
Mira, por ejemplo, si estamos haciendo un entrenamiento de fuerza que también puede ayudar, estamos hablando entre 6-12 semanas solo con el entrenamiento de fuerza, que también ayuda, que empieza a bajar notas que han bajado las pulsaciones a través del entrenamiento de fuerza. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo sesiones de entrenamiento por encima de 45 minutos, que sería un poco lo que yo sugeriría, sesiones un poquito más bien tirando a largas, pues yo creo que a partir de la segunda, tercera semana empezamos a ver resultados. Así que el entrenamiento aeróbico es súper agradecido. Y luego también, estímulos muy buenos serían entre las dos zonas de umbrales. ¿Qué podemos hacer en lo que se llama zona 3? Una zona ya que estamos entre el umbral aeróbico. El umbral aeróbico sería cuando puedes hablar y cuando dejas de hablar. Cuando te callas, que nosotros decimos, se han apagado las radios, quiere decir que ya estamos en la zona, esa zona 3. Entonces, en esa zona, si entrenamos, también nuestra frecuencia cardíaca baja, tiende a bajar, se hace más eficiente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues eso, entrenamientos un poquito más largos, más de 45 minutos. También entrenaríamos el trabajo de fuerza, con lo cual los resultados empezaríamos a verlos entre 6 y 12 semanas. Y sobre todo, pues eso, esos trabajos en zona 3, que se llama entre los que se puede llamar también tempo. Y sería un poco esa zona en la cual podemos hacer una actividad durante un periodo más largo de tiempo y a esa intensidad que nos permita hacerlo en tiempo. Y con esto, pues, te digo, es muy rápido. Las mejoras a nivel aeróbico, el cuerpo es súper agradecido y también es un poco puñetero. Cuando dejas de entrenar, pues vuelve otra vez las pulsaciones a ese estado inicial. Así que para mantener las bajas hay que seguir entrenando.
Vale.
Bueno,
pues vamos con las preguntas.
Pues no parece difícil, ¿no?
No.
No.
Es más constancia que dificultad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí,
el entrenar, en esto, además, coger ya el hábito y entrenar.
Luego también hay que decir, Joseba, Juanma, que es diferente también. La edad es un factor también, claro, que interviene. Y si eres hombre o mujer, que también se nota. O sea, las mujeres suelen tener las pulsaciones más altas. O sea, que al final cada uno tiene su propio mapa de pulsaciones. En función de cómo entrene, ¿no? Pues te vas haciendo más eficiente y bueno, pues vas bajando si entrenas más y vas subiendo si dejas de entrenar.
Vamos con las preguntas.
Vale.
¿Tomas suplementos? Si es así, ¿cuáles? ¿Creatina, magnesio?
Pues bueno, estamos hablando de ayudas cuando estás entrenando de manera continua. Yo a estas alturas necesito recuperarme. No me recupero solo con lo que tomo a través de la dieta. Entonces sí que es verdad que necesitas ciertos estímulos. Por ejemplo, un complejo vitamínico a mí me viene muy bien. Cuando estoy muy cansado, que pueda tener, incluso le puedes poner algo de ginseng, algún tipo de estimulante que te ayude a estar bien durante el día. Y luego, pues todas las proteínas que nos ayudan a recuperar cuando hemos trabajado la fuerza, pues desde tomarte un batido a tomar simplemente, pues antiguamente se tomaban los aminoácidos ramificados, ahora se toman pues la creatina, que no deja de ser una proteína. A mí me gusta, pero la tienes que tomar durante 2-3 meses. El magnesio se ha puesto ahora muy de moda, lo que pasa es que hay varios tipos de magnesio y en función de que para qué lo utilices tienes que utilizar uno u otro. Así que, ¿utilizo suplementos? Sí. ¿Hay que tomarlos? Pues bueno, si no descansas bien o no comes lo suficiente y estás entrenando de manera constante, sí que hay que tomar.
¿Hay alguna opción? Hay muchas preguntas sobre raquetas, ¿eh? ¿Hay alguna opción de alquilar las raquetas para participar en carreras?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, creo no, seguro. Hay raquetas de alquiler y no tienes problema. Tampoco son demasiado caras y si te gusta, pues bueno, las puedes siempre, pues un regalo bastante socorrido. Y está bien, yo tengo en casa un par de ellas. Joseba, si te animas a probarlas, además ahora está la montaña que se puede.
Sí, ahora
probar.
Hay nieve, pero vamos
sí.
Se puede dar un paseíto y
Una pregunta, no hace falta saber esquiar para ponerte unas raquetas, ¿no?
Nada, o sea, es súper sencillo, vale. Te pones las raquetas y te pones a caminar por la nieve y ya si quieres correr, o sea, si le empiezas a coger el gustillo y te encuentras con ánimo, puedes correr, pero nada, te las pones y puedes caminar y es una sensación increíble. Haces ejercicio y vamos, maravilloso.
Vale, mira, la siguiente pregunta también tiene que ver con raquetas. ¿Puedo llevar raquetas normales o son específicas de competición?
A ver, para si vas a competir, lo ideal es que lleves pues unas raquetas como de competición, más ligeras, que sirven sobre todo para que puedas ir lo más rápido posible. Pero para practicar raquetas, cualquier tipo de raquetas valen. O sea que no hace falta, es como las zapatillas. ¿Cuál te pones para correr? Pues depende, si quieres hacer series te pones una más rápida y si quieres salir a entrenar pues unas un poquito más estables o no importa que pesen un poquito más.
Y la última es también de esto, ¿se necesita experiencia previa para esta modalidad?
Nada, o sea, es ponértelas y salir a la montaña y luego al final, pues eso, si te empiezas a ver suelto y te ves con ganas y no te cansas demasiado, porque también hay que ver que estás en la montaña y subiendo, pues si ya te cuesta subir una cuesta en situaciones normales, imagínate la montaña con menos oxígeno, en altitud, haces un esfuerzo y parece que es el doble o el triple. Entonces, en función de cómo te sientas, una sesión, un paseíto, una hora y media con raquetas, te puedo asegurar que llegas totalmente fundido.
Me apetece probarlo.
Pues sí, debería ser muy divertido.
Sí, me apetece.
Vamos a andar en la nieve.
queréis, ¿verdad? Esta semana hay, está la montaña, que podemos salir a dar un paseíto. Si queréis, lo hacemos.
Pero o sea, da mal tiempo, ¿eh?
O sea, sí, esta semana sí.
Si bueno, se abre un poquito...
Nieva,
si se abre un...
O sea, nieve hay, pero el tiempo en la Comunidad de Madrid
va a seguir cayendo, sí, va a seguir
pues
cayendo,
esta
sí.
Semana, si en el momento que salga un poquito sol, tengamos nieve, tenemos reto. Vamos a dar un pasito,
vale, venga,
y así
vale,
la probáis.
Vale, perfecto, venga, muy bien.
Un abrazo, Chema.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30, y no para de llover. Al menos aquí, desde donde les hablamos, desde el centro de Madrid. Descansen, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.